La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda, Capital Radio.
Pues sí, señoras y señoras, amigos y amigas, don Ramón, ¿qué tal?
Del Valle Inclán.
Del Valle Inclán, no, don Ramón Tamames, ahí hemos puesto a los Rolling Stone, al señor de los morritos cantando Simpatía por el Diablo, porque es verdad que estamos en un mundo que parece que es el demonio el que tiene las simpatías de los que mandan y de los que toman las decisiones.
Sí,
parecen
como
decisiones a favor de obra, ¿no?
Sí, la guerra entre los ángeles virtuosos y los ángeles caídos en estos momentos estuviera favoreciendo al ángel caído. ¿Sabe usted que el único monumento que hay al diablo en el mundo está en el Retiro, en el Parque de Madrid? Está allí el ángel caído, se llama, y es el demonio derrotado por el ángel virtuoso. Es, bueno, el único monumento al diablo que hay.
Ahí está, por eso dando mucho morcilla, vamos a decir que morcilla es lo que está dando el diablo. Empezando por Europa, donde a pesar de que el Parlamento cambió de signo y los ciudadanos europeos manifestaron fehacientemente con su voto que no estaban de acuerdo con las políticas económicas que estaba siguiendo la Unión Europea, ellos son RQR con la inercia de lo anterior. El nuevo tratado de pesca, que prácticamente destruye la flota de bajura del Mediterráneo, prácticamente la destruye, dice que pueden, si quieren, que se queden y que pesquen 27 días al año. Es que es cómico, ¿no?
Pero parece ser que lo van a cambiar, ¿eh?
Bueno,
van a ampliar la malla y van a prolongarlo, incluso dicen que hasta los 120 y tantos.
Bueno, a ver.
Pero
si
que tendrán que ampliar la malla para que sean mayores.
¿Sabe lo que pasa? Que ya se ha demostrado que con las épocas que están dejando de regeneración y tal, no está desapareciendo la pesca en el Mediterráneo. No lo está haciendo. O sea, es una de esas cosas que se deciden desde el norte contra los del sur. Igual que las políticas hídricas las deciden en el norte que llueve sobre el sur donde no llueve.
No, pero yo
es
creo
completamente
que
absurdo.
La política de pesca a veces era indignante para los pescadores, pero no cabe duda de que el atún rojo se ha salvado gracias a las vedas.
Pero es que las vedas han servido, las vedas tienen sentido. Usted lo ha dicho. Ponen vedas y se ha regenerado.
Ha sido fantástico.
Pero ya está.
Fantástico.
Con las vedas funciona. No tienen por qué machacar con discursos. No, es que no nos gustan esas artes que hacen en el Mediterráneo, que es un mar que se enfanga por los residuos que llegan al fondo. Esas artes que arrastran son muchas veces beneficiosas. Lo que hace falta es veda. Evidentemente, si se sobrepesca hay problema, y las vedas son necesarias. Las vedas, ¿sabe qué pasa? Que los pescadores entienden las vedas, igual que los cazadores entienden las vedas. Lo que no se entiende es ese tipo de discursos, igual que con el vehículo diésel, que contamina menos en CO2 que cualquier vehículo de los demás, pues se decidió de una forma ideológica hacer otras cosas. Bueno, ahí estamos, tomando
decisiones
absurdas. Yo ahí estoy
totalmente por el principio de conservar una parte importante de la pesca salvaje, porque lo necesita el propio mar. Es decir, es un elemento principal de la fauna marítima y no se puede decir toda acuicultura. No,
yo estoy de acuerdo. Y además
hay que mantenerlo
y además está bien lo de las vedas. Cuando se está sobrepescando y se detecta eso, hay que hacer vedas, sin duda ninguna. Pero es que eso se entiende, don Ramón. Eso es un quid pro quo, como decimos nosotros al final del programa, que se entiende. ¿Se está notando una disminución de la población de un tipo de pescado? Pues hay que hacer veda, evidentemente. Hay que limitar la pesca durante un tiempo o durante las épocas de desove, etcétera, etcétera. Los ictiólogos saben decirnos cuándo hay que hacer las vedas y en qué cantidad. Eso se entiende. Estas políticas de tipo religioso desde Bruselas, la verdad es que no se entienden, y bueno, y son familias, son pescadores, porque no solamente son los pescadores y sus familias, sino todo el tratamiento posterior, todas las lonjas que quedarían muertas en el Mediterráneo a la que la flota de bajura se eliminara, que era lo que estaba planteando el anterior decreto, antes de que hicieran esa propuesta de cambio, que parece que de momento todavía es muy rígida. Porque está bien lo de ampliar la malla, es correcto, porque va en la línea de que los pezqueñines, digamos, no se queden ahí atrapados, correcto, pero el tratamiento y la exigencia para la flota en relación a eso de las mallas, ¿sabe qué pasa? Que el resto del Mediterráneo, la mitad de los países del Mediterráneo o más, no son de la Unión Europea y pueden seguir pescando como les dé la gana. Y en cambio a esos países sí que nos dejan comprarle el pescado, aunque hayan pescado con mallas de un centímetro. Y aquí con mallas de 4 centímetros figura que ya es demasiado y tal. Lo de las cláusulas espejo en todo el sector primario es fundamental. Porque para poder imponer políticas que muchas veces son razonables, tenemos que poner cláusulas espejo a los terceros países. ¿A usted le compro pescado? Si pesca como mis pescadores. Ya será más barato, porque sus pescadores del norte de África son más baratos que los pescadores de España o de Italia o de Grecia, por supuesto. Bueno, eso es competencia. Eso es competencia. Lo otro es competencia desleal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Está el sector primario otra vez caliente. Los agricultores vuelven a estar calientes. Lo están. Lo están porque las... está aquí. Acaba de llegar don razonablemente tarde, solo ha llegado 13 minutos tarde, don Lorenzo.
Muy buenas noches, don Ramiro. Vengo de reuniones familiares, que es época de ello, ¿no?
Bueno, usted tiene una reunión familiar todos los miércoles, o sea que
pues
no será
sí,
por eso.
Es cierto, pero en esta época es como más, digamos, melancólica, ¿no?
¿Qué le dice don...?
Estoy aquí.
Muy buenas, don Ramón.
Don Ramón se quejaba.
Ya he saludado yo antes, lo que pasa es que quiere que le salude en público para darle más...
Relevancia. Bueno, estábamos hablando de que estamos en tiempos en que parece que la simpatía es por el diablo. Parece que la simpatía es por el diablo. ¿Cómo está usted, don Lorenzo?
Pues bien, relativamente bien, la verdad es que...
O razonablemente mal, como decía un amigo mío.
Bueno, un poco preocupado ante las expectativas de lo que puedan venir en estas fiestas, si nos van a dejar en paz o no, en esos mundos de Dios, ante las incertidumbres que se ciñen, ¿no?
Sí,
don Ramón,
sí.
El
sí,
tema
pero
de Siria,
yo creo
cómo va a evolucionar...
Que ahí nos va a doler rápido, mucho... ¿no? En la circunstancia de que el rey Felipe VI no fuera a Notre Dame, no estuviera en París en la inauguración de
es
la...
Es verdad, eso estuvo feo.
Eso ha sido una vergüenza, cómo se ha despreciado eso. Al final yo supongo que habrá sido el ministro de Cultura.
Hombre,
que es un
ignorante.
Un ignorante total, ¿no? Y que quiere devolver las colecciones de Colombia, de los indios, no recuerdo el nombre, que se regalaron por la República de Colombia.
Es un personaje anodino, impropio de que sea...
En el cuarto centenario de la...
El quinto, el cuarto de la independencia.
Bueno, cuarto centenario del descubrimiento.
Quinto del descubrimiento,
Y quiero decir, don Ramiro, aunque ustedes ya me lo han oído por lo privado, que estoy casi emocionado con las nuevas colecciones reales. Las visité el lunes con un grupo de amigos del pensamiento lúdico y es impresionante.
Empezando por el museo.
El museo es una maravilla. El museo es una maravilla.
Sí, todo el mundo que va lo recomienda ardientemente. Cuéntenles a nuestros oyentes.
No, ahí hay un piso entero de la Casa de Austria, porque son colecciones reales de las dos dinastías que hemos tenido en la Edad Moderna. Y el segundo piso son los Borbones. El primero es una cosa impresionante y la preponderancia de los holandeses, de los Países Bajos españoles y los irlandeses, es espectacular, sobre todo en materia de tapices. Hay unos tapices kilométricos. Espectaculares.
Como o sea, ¿le recomienda usted a nuestros oyentes ir a ver las colecciones?
Desde luego.
Es público, me imagino que es un museo público para biopago.
Fantástico, sí, fantástico. El piso de los, los austrias y los borbones. De los borbones es otra cosa ya. Ya no se ven tantos tapices, se ve mucha pintura, mucha escultura. Bueno, formidable es que, también.
Don Ramón, sin duda la época gloriosa es la de los austrias.
Claro, y luego la época gloriosa actual, pues la exposición que hay en un tercio de las colecciones, pues es Sorolla. No he visto una cosa más impresionante que la...
¿Y más impresionista?
Bueno, no era impresionista.
Hombre,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿No? A mí me gustaría...
Sorolla es otra cosa.
No aportar sobre ese museo, lo digo por si alguien lo quiere ir a ver, el propio edificio, ¿no?
El edificio es soberbio.
El edificio está posicionado, don Ramón, se cuelga en la muralla, con unas vistas hacia la puerta del rey de Juan Bautista de Toledo, que está en el nacimiento de la Casa de Campo.
¿Está en el Palacio Real?
Está en la armería, entre medias, pegando entre la orografía. Cerca de lo que es la Catedral de la Almudena, pues un poco en el lateral, colgado un poco en el...
Es un acantilado.
En el acantilado que marca el propio basamento de la Plaza de Armas, ¿no?
Fantástico.
No quieren, digamos, entorpecer o entrar dentro de lo que es la estructura de palacio, que viene marcada por la Plaza de Armas, el palacio y la catedral, se posicionan al lado, se cuelgan en el muro, y bueno, la verdad es que el edificio de Tuñón y Mansilla, que bueno, yo tuve la suerte de contar con ellos como profesores, aunque el pobre Mansilla falleció en un infarto en León hace años. Tuñón.
Sí, Tuñón, es una obra maravillosa.
Tuñón y Mansilla.
De los dos.
Y bueno, yo creo que es una de las mejores obras cuyo ensayo, yo creo, tiene otra ampliación de museo también muy interesante, que de alguna forma es la antesala, aunque quizás los proyectos se fraguaron a la par, ¿no? Pero se elaboró antes, el del Thyssen-Bornemisza, el Museo Thyssen-Bornemisza, sí. Pues justo al lado la ampliación que hay al fondo, también es de ellos. Ellos tienen el primero de todos, de los grandes, que es el Museo de León, que es realmente han sido personas que han sido muy prolíficos en el mundo de los museos y han hecho obras realmente singulares. Y esa es muy, muy singular, aparte de la obra que está dentro,
que contienen. Ahí el continente y el contenido...
Yo creo que están, bueno, no sé si a la altura, ¿no? Porque
ahora
no puedes comparar obras de que distan 500 años, pero digamos que está un poco...
Que merecen. No desmerecen.
Grandes museos modernos, como el de Moneo en Mérida, uh-huh. El Museo Romano de Mérida es una maravilla, ¿no?
La propia ampliación del Prado de Moneo es muy bonita.
También. Tanto que se criticó.
Bueno, tuvo sus críticas, ¿no?
Criticó mucho. Pero yo creo que es una sala...
¿Sabe qué pasa? Que la gente, que cuando no sabe, cada vez que se hace una ampliación de un edificio que tiene siglos, resulta que todo lo que no sea ser igual que lo que había, lo critican. Pero es que 200 años después, a usted que es arquitecto, don Lorenzo, no, me parece absurdo. Una cosa es una restauración y otra cosa es una ampliación. Las ampliaciones tienen que representar el espíritu de la época, ¿no?
Que Rafael Moneo, yo creo que tiene un punto, es decir, normalmente la decisión fácil en la arquitectura cuando intervienes como una ampliación o una obra histórica relevante es o hacerla exactamente igual o hacerla completamente diferente, ¿no? Serían como las dos alternativas. Y Moneo tiene, la verdad, la virtud de hacer situaciones mixtas, ¿no? Situaciones en las que no termina de despegar, de hacerla completamente, radicalmente distinta, pero tampoco hacerla, digamos, como un plagio, una copia, una continuidad, ¿no? Destaca en la ampliación, por ejemplo, que hizo en su día en el Banco de España, en la zona norte de...
La
zona oeste, la esquina esa, la ampliación... que se ve que no es lo mismo, pero está con mucha
similitud. Está relacionado, sí.
Mantiene mucho el mismo lenguaje. En ese sentido tiene una capacidad de lectura del lenguaje arquitectónico, del discurso, etcétera, que lo plasma muy bien el Museo de Mérida. Y
sí, también. Yo al principio no me gustaba que hiciera el cierre del Banco de España, porque había un banco antiguo allí que le daba una característica decimonónica interesante. Pero reconozco que ha quedado muy bien la esquina de Moneo, donde precisamente pusimos la placa recordatoria de que aquella calle que se llamaba El Turco es donde se produjo el atentado contra Prim. Y en la parte de Moneo, precisamente en la nueva, está la placa. Y allí íbamos todos los años con Pau Roca a llevarle unas flores a Prim. Pero desde que murió Pau no hemos vuelto. Vamos a ver si lo recuperamos.
¿Y por qué le gustaba a usted el General Prim?
¿Quién? Fue la modernidad, ¿no?
¿En la esquina?
No.
Prim,
el General Prim. ¿Que por qué le gustaba?
Porque es la mejor constitución que hemos tenido. Seguramente después de la actual. Introdujo la peseta como presidente del gobierno. Hizo el nuevo arancel y sobre todo dio la libertad a los españoles de Isabel II.
Y fue así, y
de,
yo creo.
Y de, naturalmente, de toda esa panda del ¿cómo se? Espadón de Loja, Narváez, que cuando le preguntaron al morirse, iba a morirse, y dice, ¿perdonas a tus enemigos? Dice, no, los he fusilado a todos.
Y además fue, o yo creo que ha sido, corríjame, profesor, el único primer ministro de origen catalán.
El único.
Y era militar.
Sí, claro.
Un libertador catalán y militar. Sí, bueno, sí. Bueno. Parece un meme de todo lo que no puede ser.
Fantástico.
Bueno, la verdad es que como todo lo que está teniendo... tenemos tanta saturación de las cosas de este gobierno que ya no comentamos nada, ¿no? Y hay un momento en que si no ha muerto alguien no parece pertinente. Lo último, ¿qué le parece lo de la moción de confianza? De la moción de confianza que le ha pedido jocosamente, porque la moción de confianza...
La cuestión de confianza
es una cuestión que pide el propio presidente y no se le puede pedir si él no se ofrece a ello.
Suárez tuvo una cuestión de confianza después de una moción de censura que le hizo Felipe González. Y la verdad es que la cuestión de confianza es muy interesante, pero no es el caso. Yo creo que ya estamos un poco hartos de esas maneras. Sería perfecto que...
Pero si es un cuento chino, es un brindis al sol, porque si no quieren nada.
Y además se puede ganar por el propio Sánchez, ¿eh?
No, totalmente.
O sea que son ganas de marear la perdiz.
No, o sea, lo que tienen es ganas de figurar, porque como está muerto allí en Bruselas, en el Waterloo, el señor Puigdemont, como está muerto, pues entonces algo tiene que hacer. Tiene que intentar afear a los de Esquerra, porque ya sabe que ni Prusés ni Prosós. Entonces, dado que eso no va a ocurrir, pues tiene que competir de alguna forma con... Y parecer que el que le hace oposición desde el independentismo a Sánchez es él, que es el más interesado está en que continúe, claro, porque si no, a lo mejor acaba en la cárcel, claro.
Claro.
Sí. O sea que, bueno, ese es el país que tenemos. Ya nos hemos olvidado, como ya estamos todos los días, todos los juicios que están pendientes, las declaraciones del señor Aldama, el señor Ábalos diciendo que sí, que no, sí, todo lo contrario. Fíjese, ¿no les parece interesante esa especie de silencio de nos llevamos mal, pero nos llevamos bien? Ábalos vota que sí a todas las cosas del gobierno. No pasaría nada, como es un solo voto, incluso podría marcar paquete con eso. No lo hace, es un buen chico y no se le ocurre de ninguna manera. Dice, sí, va a decir, va a declarar. Eso es como lo de Paje. Lo de hablar de Ábalos como posible derrocador de Sánchez es como hablar de Paje cuando dice, no, a lo mejor los de Paje, ¿quién son los de Paje? Si los de Paje son los mismos que los de Sánchez. Es una filfa. Es una filfa. El independista hídrico, que es lo que es el señor Paje. Bueno, ahí estamos. Ya estamos aburridos, afortunadamente, en los tiempos que en estos días últimos, bueno, afortunadamente es un decir, pasan otras cosas, casi todas vinculadas a Europa, como lo de la pesca, que hemos comentado hace un ratito, y como lo que vamos a comentar de forma inmediata con nuestro invitado. Con nuestro invitado, que vamos a hablar, pues, vamos a hablar sobre Mercosur. Pero antes le vamos a dedicar una canción.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como sí.
Bueno, don José Manuel Revuelta, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
Muchas gracias por volver a nuestra mesa redonda en estos días prenavideños. Para hablar de Mercosur, qué mejor que un tango, ¿no? Que es la gran música, no solamente de los argentinos, sino también de los uruguayos.
Sí.
De los uruguayos, ya saben, que es un argentino, no se sabe si venido a menos o venido a más, ¿no?
Aunque en este caso quizá hubiera estado mejor otro baile común, que es la milonga. Porque
es una milonga, ¿no?
Es una milonga.
¿A usted le parece que lo de Mercosur es una milonga?
Es un cuento chino que solamente existe por este tratado con la Unión Europea, porque llevan 25 años con el tratado. Y lo primero que hacen cuando llegan a presidentes de gobierno los candidatos es machacar el Mercosur y poner las tarifas que quieren, olvidarse una temporada, una vergüenza.
O sea, no hay libre mercado en el Mercosur.
Se suspenden hasta los automóviles, los cereales, pero luego se reanuda, se hace una convención, tal, una milonga.
¿Es verdad eso, don José Manuel?
Bueno, yo siento discrepar de mi queridísimo profesor Ramón Tamames, porque yo creo que el Mercosur es un acuerdo de cuatro países que tiene las características que son cuatro países muy desiguales, es decir, la economía brasileña y la argentina tienen una dimensión, la uruguaya y la paraguaya tienen otra, y sí que hay conflictos y muchas veces lo que viene bien para Brasil viene mal para Argentina y al revés, pero indudablemente yo creo que el Mercosur, francamente, es el único proceso de integración económica en toda Latinoamérica que sigue vivo.
Pero, por la Unión Europea, porque esperan mucho de este tratado en términos de acceso a la agricultura, a la ganadería, a cantidad de materias primas.
¿Pero se van, don José Manuel, se van a someter a cláusulas espejo o van a hacer lo que les dé la gana mientras nuestros agricultores y ganaderos tienen una enciclopedia como la Espasa Calpe de normas que cumplir y que solo leyéndolas se les pasa la vida?
En la parte de las normas, solamente os puedo dar toda la razón, que no tiene mucho sentido el trabajo ingente que tienen que hacer los agricultores para cumplir con las políticas agrarias.
Tienen que hacerse abogados, como dice don José Luis González Valverde.
Bueno, es una forma.
Se tienen que meter abogados antes de que agricultores.
Es una forma de crear más servicios, ¿no? Siempre hay las asesorías jurídicas, pues siempre
sí,
les viene muy bien.
En Bruselas. Y para el de, ¿usted es abogado, don José Manuel?
No, yo soy economista.
Bueno, eso me parece más respetable, con nuestros respetos para los abogados, que tenemos muchos amigos entre la profesión. Una profesión enormemente prolífica en España. No hay más abogados en Madrid que en toda Francia. Pero bueno.
En Madrid hay 50.000.
Pues fíjese usted, más que en toda Francia ya.
Colegiados, no sé. Colegiados.
Luego están los que no van al colegio.
Claro, claro, claro. Y se colegian muchos por un servicio médico que montó mi tío Fermín cuando era el director del servicio médico de los abogados. Es extraordinario. Ahora que se está hablando de Muface, el de los abogados no lo toca a nadie. No lo toca nadie.
Bueno, pues que los abogados son gente sensata y que dependen de ellos mismos. En cambio, los funcionarios dependen del gobierno. Claro. ¿No? Y del gobierno, ya lo hemos dicho antes, simpatía por el diablo. Bueno, cuéntenos, don José Manuel, que la gente puede pensar, tiene un poco de razón, don Ramón, en que la gente puede pensar que el Mercosur se parece en algo a la Unión Europea, al mercado común antiguo. Ahora estamos más integrados, una cierta integración política. ¿Se parece en algo a la Unión Europea, el Mercosur?
Tiene algunos signos bastante paralelos, pero indudablemente son dos procesos que están en un nivel completamente distinto. En la Unión Europea ya tenemos un mercado único.
Funciona.
Una moneda única.
Con una moneda única. Tenemos toda una serie de políticas, bueno, no de todos los países, pero sí de 19, pero indudablemente ellos están en un proceso distinto. Vamos, está marcado por las diferencias en la dimensión económica que tiene el propio Brasil con Argentina y Brasil y Argentina con los otros dos países.
Pero no solamente de dimensión, ¿no? Por ejemplo, si miramos la historiografía monetaria de esos países, pues ha habido el desbarajuste descomunal, las superinflaciones, hiperinflaciones de Argentina. En Uruguay, por ejemplo, es un país mucho más equilibrado en ese sentido, que prácticamente nunca ha tenido esos estreses monetarios. Paraguay, que es un país menor incluso con respecto a Uruguay de alguna manera.
¿Y sabe,
¿no?,
usted la función de Paraguay? Dinamizar el Mercosur. ¿Cómo? Con el contrabando. Son unos artistas. Dan una fuerza al comercio del Mercosur que no tendría si no fuera por Paraguay.
Pues Paraguay está en un sitio rarito, ¿eh? Como en la espalda de Brasil, ¿no? Es una especie de prolongación de Brasil, pero en castellano, en español, en lugar de...
Paraguay tiene su historia.
Sí, no la tiene, pero fisiográficamente es mucho más Brasil que otra cosa. Ahí pegado a esas cataratas y pegado al gran embalse americano, ¿no?
Bueno, estuvo siempre en pugna entre España y Portugal. Y al final quedó la parte de Uruguay, es lo que quedó español de esa banda oriental.
De Paraguay.
Que se discutía. Claro, por eso los paraguayos se llaman orientales. Cuando dicen nacionalidad oriental, porque es República Oriental del Paraguay.
Bueno, y de hecho se salvaron de una buena, porque como los portugueses eran esclavistas y maltrataban mucho más, a pesar de las leyendas negras falsas, maltrataban mucho más a los indígenas que los españoles, los que se quedaron del lado español fueron unos privilegiados, entre comillas, ¿no? Los guaraníes, de hecho, donde han sobrevivido con dignidad ha sido en Paraguay, ¿no? Que es un país muy mestizo, ¿no? ¿Usted conoce esa parte del mundo?
No, conozco Uruguay, conozco Brasil, Argentina, pero nunca he estado en Paraguay.
Yo llegué a Paraguay por una carretera que se llamaba del presidente Stroessner, que fue dictador de Paraguay 30 años.
Sí, Stroessner, porque ahí fueron muchos alemanes después de la guerra mundial, ¿no?
Muchos nazis.
Sí, sí, ahí es curioso, en Asunción está la gente, los mestizos, alguien que se ve descendiente más o menos de españoles, mucho mestizaje, porque el guaraní, las guaraní son guapas y es una raza que tiene belleza. Y luego ves una gente blanquísima, ¿no?, con los ojos azules, de golpe, y estos donde bueno, salen, son alemanes, mira los apellidos y son alemanes manifestamente.
Han llegado muchos, sí.
Bueno, cuéntenos, ¿qué nos puede beneficiar a la economía española el Tratado del Mercosur? De verdad, ¿no?, a más allá de la retórica de todos somos hermanos.
Pues me parece que yo voy a discrepar un poco de lo que me parece que tienes tú en tu mente, en tu cabeza.
Yo sé que para el campo y la industria agropecuaria es malo. Me consta que para el sector más industrial y tal podría ser bueno.
Mira, yo quisiera empezar, porque estas cosas yo creo que hay que dejarlas claras desde el principio, que en todo acuerdo comercial, siempre hay ganadores y perdedores. Claro. Esto es la ley de la vida, lo mismo que las innovaciones tecnológicas dan lugar a que hay unos sectores que crecen y otros sectores que desaparecen, se destruyen. Para que nos hagamos una idea, también tenemos que ser conscientes que en este momento, y lo he revisado con las cifras del último informe de la Organización Mundial del Comercio, hay 361 acuerdos comerciales regionales en vigor. 361 que comprenden tanto mercancías, servicios como adhesiones a los acuerdos existentes.
¿Eso en todo el mundo?
En todo el mundo.
En todo el mundo.
Quiero decir que no es un acuerdo, sino que estamos en un proceso, como comentaré después. Oficialmente y notificados a la Organización Mundial del Comercio, se han llegado a notificar 820 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 594 en vigor. Lo digo más que nada para que no es un acuerdo,
sino que es singular, no es
exactamente
singular,
¿no? En el momento actual que vivimos en el mundo, son los acuerdos. ¿Y por qué estos acuerdos? Por básicamente una parte importante es por la crisis del multilateralismo. Es decir, con la crisis del multilateralismo y todos los cambios que se produjeron en la economía mundial a partir de mediados de los años 1980, la Unión Europea se va consolidando, que fue el primero, y ahí hubo un cambio de actitud de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que siempre se oponían a acuerdos comerciales bilaterales o regionales con un grupo de países, cambia radicalmente de política y desde los años principios de los 90 va a acuerdos con México y Canadá, va a acuerdos con países de América Latina y de países del Caribe. A partir de ahí se produce un proceso que va a la regionalización y la formación de bloques. La gran amenaza que veía Estados Unidos es con la idea de la fortaleza europea. Con el nacimiento del mercado único, pues ellos veían una amenaza. Ellos, que fueron los padres de la Unión Europea, pues de alguna forma el hijo les salió bastante complicado. También hemos de decir, y como decía el profesor Tamames, este es un acuerdo que se lleva negociando desde hace más de 20 años. Incluso puedo decir...
Es una coña, ¿no? ¿Qué es eso, no?
No, ahora lo comento brevemente.
¿Por qué tardó tanto?
Pues básicamente por las condiciones políticas. Pero en los términos económicos de las concesiones que se daban las partes, yo me acuerdo que ya en el 2017 se había llegado a un acuerdo. Y que si no se llegó a firmar fue por un problema de 50.000 toneladas de carne de vacuna. Bueno, pero esa fue la justificación. Detrás siempre ha habido elecciones.
Francia, Holanda, ¿no?
Siempre ha habido elecciones en los países, sobre todo europeos. También en algunos casos ha habido elecciones en los países como Argentina y Brasil, que otra de las cosas es que a veces...
Ya, José Manuel, ¿qué país se opone fundamentalmente? Dilo ya.
Ah, no, Francia, en este momento Francia y Polonia. Claro, pero lo que vuelvo a decir es que es por motivos políticos.
Claro, claro.
Porque incluso para la economía francesa es positiva en términos, siempre hay sectores. Vuelvo a decir con este tema. Este, como digo, es un acuerdo, y es una opinión muy personal, que es necesario para la Unión Europea.
¿Por qué?
Y para Mercosur, para los dos.
¿Para la Unión Europea por qué?
Porque vivimos en un mundo regionalizado y de alguna forma o cubrimos determinados mercados para las exportaciones de la Unión Europea o ese espacio ya lo está ocupando China. Como comentaré después, una de las cosas que se dice, este acuerdo llega tarde. Llega cuando se puede llegar. Es como en el momento actual. Sabemos perfectamente que Francia y Polonia se oponen. Yo me imagino que va a haber una negociación, porque estas negociaciones son muy complicadas, incluso en Bruselas, que habrá concesiones a Francia o, llegado el límite, que Francia votará en contra, pero se firmará el acuerdo. Porque es que siempre, como digo, ha habido elecciones en Europa Occidental, en los países de la Unión Europea o en países de América Latina.
José Manuel, en Europa el gran ganador no es Alemania.
Y España.
¿España también?
Sí. España y Alemania son los dos principales ganadores del acuerdo.
¿Qué gana España? ¿En qué sectores va a salir beneficiado?
Pues en todos los que no son productos relacionados con el campo, que ahí es donde de alguna forma creo que es importante que estos acuerdos, como todos los acuerdos comerciales, tienen un periodo transitorio. Es un periodo transitorio de 10 años con sus mecanismos de salvaguardia. Es decir, que en momentos que se produzcan determinadas tensiones, el acuerdo pues no se pone o se paraliza o se da marcha atrás. El tema principal para mí es cómo ayudar a esos sectores, pero indudablemente vivimos que es como con las nuevas tecnologías, no podemos poner puertas al campo. porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros.
Otro, ¿no?
Y en este momento China es el principal importador y exportador de la práctica totalidad de los países de América Latina o de Iberoamérica, como con muchos países africanos. Entonces estamos viviendo una época de bipolarización entre, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, China. Y la Unión Europea se tiene que posicionar y llegar a un acuerdo con estas características, que es bastante beneficioso para el conjunto de los países de la Unión Europea, para unos más, como todos los acuerdos, y para otros menos, pues creo que es muy importante. Muchas veces en todos estos procesos siempre se hacen análisis teóricos sobre ventajas e inconvenientes, y cada vez más se hacen análisis no solamente estáticos sino dinámicos, que crea muchas dificultades porque depende de las hipótesis de trabajo que se quieran utilizar. Pero en todos ellos se pone manifiesto que tanto, sobre todo España, se ve muy beneficiada en su conjunto, con pérdidas en algunos sectores determinados, pero pérdidas que a lo mejor se seguirían produciendo independientemente que se firmase ese acuerdo. Por eso digo que lo que es muy importante es buscar mecanismos de cómo ayudar a esos sectores en su periodo de transición a ventajas, porque tampoco tiene unas dimensiones económicas.
Yo creo en el libre comercio, pero las cláusulas espejo me parecen de justicia, porque sin cláusulas
explícale al personal lo que son las cláusulas.
Cláusulas espejo es que si a los ganaderos españoles se les exige un tipo de cuidado del ganado, como ahora se han impuesto, un tratamiento, un bienestar, etcétera, pues que allí pase lo mismo, que si los productos fitosanitarios que se exigen que no se utilicen en Europa, y allí sí, evidentemente, las cosechas son más productivas, ese tipo de cosas. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente, las condiciones sociales y económicas harán que sigan siendo más competitivos, pero no de esa forma tan dramática, ¿no?
Pero también cabe la posibilidad de que productos que aparentemente se producen en ambas partes, en ambas orillas, España no va a tener una fuerza. Yo creo que, por ejemplo, en aceite de oliva, el aceite de oliva español en Argentina es muy apreciado. Y el jamón serrano, dicen, nosotros tenemos jamón serrano, no tenemos...
Pero eso no son volúmenes muy importantes.
Importantes, muy grandes, porque son absolutamente muy caros productos.
Claro,
muy caros.
Pero es que en Argentina muchos ricos no hay.
Pero se van a abaratar como consecuencia de la caída de los aranceles. Y los vinos. Los vinos argentinos son mucho más caros que los españoles. Y no mejores.
Son buenos.
Chile tiene la bandera muy alta.
Pero Chile no está en Mercosur.
O sea...
Pero hay una cosa, si me permites, que sí que quiero recalcar, que es lo que tú decías, y es uno de los problemas que yo tiene Europa. La Unión Europea y una parte de los países de Europa no seguimos creyendo que somos el ombligo del mundo y no podemos imponer a los demás países. El problema de Europa es que tenemos un exceso de regulación.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Es decir, el exceso de regulación lo que no podemos es imponérselo a otros países.
Lo que tenemos, yo acepto que nos quiten regulación, estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Bien, pero es que estos mecanismos, como consecuencia de la transición ecológica, nos hemos pasado al puro yihadismo. Es decir, a unas situaciones que, como tú muy bien mencionabas, el agricultor se pasa más tiempo rellenando papeles que trabajando en el campo. Eso es lo que de alguna forma tiene que hacer, porque el mundo no va a cambiar porque lo diga Europa. El mundo no va a cambiar.
Estamos
de acuerdo
en eso. Y entonces,
en este momento, que sepas, por ejemplo, que es que hay dos cosas que yo me siguen sorprendiendo, y es que para luchar contra el carbono, aquellos productos que la huella del carbono, pues en la Unión Europea ha montado un mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que de alguna forma a mí personalmente me parece muy bien. Es como en el caso del cemento. Como los chinos producen un cemento mucho más barato porque no tienen los problemas con el CO2 y cosas por el estilo, para poderlo importar hay que pagar unos derechos compensatorios. Eso va a generar una burocracia, pues eso ya está en marcha.
Pero parece que a Bruselas le gusta la burocracia, ¿no?
Bueno, pero es lo que digo, que lo que no puede pensar Bruselas o eso es que los demás países lo van a hacer. Es como ahora, de nuevo, el otro mecanismo, que también no solamente este de ajuste en frontera por carbono, es una directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos, que va a obligar a las grandes empresas con una cifra de facturación a hacer un seguimiento de la cadena de suministro para ver si se cumplen criterios éticos y medioambientales. ¿Pero qué? ¿Van a decirle a los chinos cómo lo tienen que hacer? ¿Van a decirle a los Estados Unidos cómo lo tiene que hacer? Es decir, el mundo va por unos vías y lo que de alguna forma se tiene que replantear, si eso lo vemos perfectamente con el caso de las paneles solares o del coche eléctrico.
José Manuel, puedes orientarlo también desde otro enfoque. Europa está muy avanzada y conoce muy bien problemas que allí se ignoran todavía. Y naturalmente Europa conoce bien la necesidad de descontaminar, porque tenemos un nivel de contaminación de seguramente 7 toneladas
de CO2. Como dice José Manuel, no le vamos a decir a ellos el qué.
Estados Unidos tiene 15 y China tiene 3. Claro, China dice, yo puedo seguir contaminando porque por habitante contamino muy poco. Nosotros tenemos una perfección continua en medio ambiente que tenemos que estar no solamente orgullosos, sino que somos precavidos. Porque el mundo se acaba, acaba.
Uno, el mundo no se acaba, y dos, los que se van a acabar son los europeos.
Eso dice Trump, eso es lo que dice Trump.
No, es que lo que se va a acabar es Europa. Y ese criterio, esa burbuja maravillosa que es Europa, si perdemos toda la preeminencia económica, yo estoy completamente con José Manuel, va a desaparecer nuestros valores.
José Manuel no critica la burocracia porque sea falsa y sea impuesta forzosamente. Es que esa burocracia de la Unión Europea es necesaria. No podemos tener a los animales sin el bienestar que se está procurando.
Y entonces nos quedaremos sin animales porque los compraremos en Argentina.
Tendremos unas carnes mucho mejores.
No, porque dejarán de ser competitivas, don
Las carnes
don Ramón.
Del Mercosur pueden llegar todas estresadas.
Ramón, yo, esto, si me vas a disculpar, he de decirte que a mí me parece muy bien. Es decir, claro que seamos, sí. Pero lo que te digo también lo que contamina Europa es un porcentaje mínimo comparado con la contaminación a nivel de todos los países, y dos, que me parece muy bien, pero no puede Europa exigir a otros países cómo tienen que venir las vacas.
¿Por qué no? De hecho, no lo exigen.
Porque de alguna forma sales del escenario.
En el siglo XIX los británicos fueron los primeros
en quitar
el esclavismo. Y les costó mucho
acabar con el esclavismo. Ya no mandamos. Como ha dicho José Manuel, no nos miremos el ombligo.
Pero si hay un acuerdo de París que está firmado por todos.
Y que no cumple nadie. Que no cumple nadie.
Que irán cumpliendo con el tiempo. No lo pueden cumplir.
¿Se lo va a imponer Alemania o Francia?
Francia y Alemania lo cumplen.
Bueno, tengo mis opiniones.
Vamos a destruir la economía europea. Don Lorenzo, está usted muy callado, haga el favor de rajar.
Estaba un poco atendiendo y escuchando. Yo la verdad es que con el tema de Mercosur tengo el corazón partido, ¿no? Es decir, por una parte, pues efectivamente yo soy un defensor y siempre he sido del libre comercio y me parece que todos son mejoras cuando se miran desde el punto de vista del consumidor, etcétera. Pero por otra parte, a mí hay un tema que me preocupa cada vez más, que es el tema de la soberanía alimentaria, igual que la soberanía en la industria militar. Es decir, yo creo que los países europeos tenemos que tener la capacidad, por situaciones que hemos vivido y que se pueden vivir, y el mundo cada vez está más inestable, la capacidad productiva de materiales básicos. Es decir, no podemos depender de los países del extranjero, del exterior, y más de países que están a 15 días de embarco, ¿no? Para el suministro de materias que son, digamos, de primera necesidad. Y esto me parece un tema preocupante. Sí que creo que en el sector del campo se va a producir grandes cambios. Yo no creo tanto el tema este de que realmente la normativa, etcétera, en Argentina, en Brasil, el tema de la carne, por ejemplo, la mayoría de los cultivos son extensivos. Las vacas están libremente por el campo.
Sí, las vacas argentinas, la verdad es que comen
no
como Dios.
No están estresadas ni están nada. Es decir, que realmente no es una ganadería estabulada como la que podemos tener aquí, que están llenas de antibióticos, que están llenas de todo. O sea, no es tanto eso como el problema de que realmente en los últimos años han mostrado la necesidad de industrias como la industria armamentística o la industria alimentaria o incluso farmacéutica, etcétera, como un elemento de primera necesidad.
Estratégico.
Estratégico, lo vimos un poco con las mascarillas. Es decir, que al final se acabaron poniendo las monjitas de León ahí a hacer como podían con unos trapos, pues porque es que no había ni capacidad de producir máscaras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece preocupante, y un tema como el Mercosur puede afectar. Y luego hay otro tema que me preocupa también, y es a la inversa. Y es que yo creo que los alemanes, especialmente, yo aquí no he visto tan activo a los españoles, aunque sí que creo que son los países que más se benefician, pero creo que pueden caer un poco en la trampa del dorado. Es decir, que ellos piensan que esto del Mercosur va a ser vender
Mercedes... Bueno, es que Alemania está con un golpe de decadencia importante.
Va a ser vender Mercedes por las orejas a los brasileños, a los... Y yo que he vivido años allí y que... yo creo que tendrían que analizar un poquito más las elasticidades del mercado. Y me da la sensación de que no va a ser tan el dorado. Y que China, y no solamente China, Corea, por ejemplo, o Japón...
Pero sobre todo China.
Son países que están muy implementados en la zona, en, digamos, en productos tecnológicos donde Europa podría tener un diferencial. Y yo no tengo tan claro de que vaya a ser una solución... fantástica para Europa, más allá de que podamos vender, eso sí, aceite de oliva y jamón.
¿Nos quieren los europeos en el Mercosur? ¿La población les gustaría comprarnos?
Nos aman.
Yo no diría tanto, a lo mejor la población, lo que conozco, los gobiernos en este momento, como ves, estuvieron los cuatro presidentes, tanto Lula como Milei, que no creo que ideológicamente
tengan mucha proximidad.
Sí que me iría, gustaría hacer una serie de comentarios de lo que habéis dicho. Estoy de acuerdo contigo, pero el tema de la seguridad económica, luego volveré sobre él, lo tienen todos los países. Japón es muy librecambista, pero la seguridad y el precio del arroz allí no lo mueven, porque tienen que tener una producción para su consumo.
Claro.
Bueno, pues habrá que hacer políticas para que en caso de un conflicto haya suficientes determinados tipos de alimentos. Es decir, el tema de la seguridad. También es importante destacar que el comercio es un motor del crecimiento, el comercio internacional es un motor del crecimiento económico, es la dinámica de la evolución. Pero precisamente ayer estaba en una conferencia que la verdad es que me sorprendió mucho, porque tenemos que ser conscientes, por ejemplo, cuando hablamos del comercio internacional, que en este momento hay tres grandes ejes. Por un lado está Estados Unidos, por otro lado está China y por otro está la Unión Europea. Y por eso digo que hay que buscar los espacios en los cuales podemos llegar a acuerdos. Es lo mismo que las guerras comerciales y arancelarias de Trump, es un mecanismo de negociación. ¿Por qué? En este momento, las empresas multinacionales, que es el comercio actual no es entre estados, no es entre países, es entre empresas, y son entre empresas nacionales, multinacionales. En Estados Unidos, empresas multinacionales grandes no representan ni el 2%. Y ese 2% representa más del 70% de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos. Y el comercio entre ellas representa más del 60%. Es decir, que tenemos que ser conscientes de la nueva realidad del comercio internacional.
Es un oligopolio, en realidad.
Son oligopolios de mercados. Es decir, y luego también, en esto, como digo, de las guerras arancelarias, ahora lo que está de moda son los temas de las cadenas de suministro. ¿Qué ocurrió con el COVID y con la guerra de Ucrania? Que se rompieron. Y hay toda una serie de conceptos en el comercio internacional que las propias empresas, que son los principales agentes del comercio internacional, lo están poniendo en la mesa. Y esos sus problemas de seguridad económica, y en el caso de las europeas tenemos los principios éticos. Pero en la seguridad económica lo que buscan ya no es tanto reducir costes para ser competitivas, sino que incluso lo que buscan es la seguridad en determinadas cosas. Y de toda esa fase de deslocalización estamos volviendo a unas fases de relocalización. Y términos que me hacía gracia, como es el reshoring, que es localizar el país de origen, friendshoring, es decir, con amigos de tú misma. Por eso digo que estamos con esos tres polos de tus mismos valores que tienes en éticos que tienes, o el tema de nearshoring, que es el tema de que tú buscas suministros cercanos. Es decir, todo eso está cambiando radicalmente. El comercio internacional de hoy en día es que no se parece nada a los del año 2000. Es decir, y todo es como consecuencia de esos avances tecnológicos.
Oye,
que se han producido.
Cercanos, perdona, como el hecho de que muchas verduras en Nueva York se cultivan en la terraza.
Puede ser.
En los restaurantes, en la terraza. Y no es broma. La agricultura vertical está creciendo cada día.
Pero puede ser, es como lo de los productos alimentarios. Yo también lo he visto en determinadas cosas cuando intentan poner limitaciones al comercio, si es mucho más la proximidad. Es decir, comercialmente un producto que está cerca de donde se produce, pues tiene también toda una serie de ventajas. A mí lo que más me preocupa también, porque lo estamos viendo con el caso de Europa, es cuando ponemos los principios éticos, es decir, temas de derechos humanos o temas, y es verdad, de población explotada, jóvenes trabajando, cosas por el estilo, que incluso esto Estados Unidos, hay una región en China, al oeste, en el cual no se puede comerciar. Incluso Volkswagen está sacando de allí una fábrica porque no cumple con una serie de criterios éticos. Pero todo eso está muy bien para Europa. Pero es que ahora la Europa lo quiere imponer, y aquellas grandes empresas que no los cumplan, es decir, que no hagan un seguimiento de su cadena de valor y que comprueben que de alguna forma se está ajustando a sus principios, hasta las pueden penalizar. Hombre. Esto, ¿cómo entiende China el concepto de derecho humano? La Declaración de Derechos Humanos es una declaración occidental. Es decir, que lo que más, y vuelvo a repetir, es cuando desde Europa, con el poder político y nuclear que tenemos por Francia y el Reino Unido, queremos imponer a los demás cómo se tienen que comportar. Eso es lo que creo yo que de alguna forma está afectando. Por eso, Ramón, yo me entiendo perfectamente todos los conceptos del cambio climático, pero tenemos que ser conscientes de sus consecuencias. Es decir, lo que de alguna forma no podemos es pensar que porque nosotros pensamos de una forma, India no va a seguir consumiendo carbón, China no va a seguir consumiendo carbón, o Alemania, cuando ha tenido el problema del gas natural,
ha consumido carbón. Que consideres el hecho de que Europa exportó cosas más importantes que los productos industriales actuales con unas normas muy rígidas, porque toda la democracia mundial procede de Europa.
Sí, sí, sin duda, pero eso no, Ramón, tiene nada que ver con...
Y al fin y al cabo, con un reflejo en Estados Unidos, que es la democracia británica, que se desarrolla allí por los británicos, porque eran ingleses al principio todos. Bueno,
Ramón, estamos en 2024.
Eso es, ya pasó
el
eso.
El gran derecho de Europa es exportar lo bueno que produce, y los derechos políticos y sociales y humanos son europeos.
Cuando no tengamos importancia, relevancia económica, nuestros valores no se exportarán. Es fundamental que sigamos siendo fuertes económicamente para exportar esos valores.
Tú eres un monista marxista que lo reduce todo a hechos económicos.
No, es así. Los hechos políticos se producen porque económicamente son viables. Y si no somos relevantes, si somos segundones, como está diciendo José Manuel, que tiene toda la razón, no exportaremos nuestros valores. Y Ramón, es grave que nuestros valores no se exporten, porque son los mejores valores desde la ética política. Y si no somos relevantes, se impondrán los autócratas y la gente que no cree en la democracia. He dicho.
No.
Pero es la primera vez que me llaman marxista, ¿eh?
Sí. La idea económica...
De Groucho Marx, sí.
Que lo desarrolla y lo sobrepasa todo. Pues no, señor, el propio Marx decía, pero... cuando le hicieron el resumen, su ¿cómo se llama eso? El suegro, el...
Nuero.
El yerno. Su yerno Lafabre hizo un resumen del marxismo y se lo llevó casi como si fuera, oye papá, te traigo esto. Dijo, si esto es el marxismo, yo no soy marxista, dijo Marx. Bueno, pues entonces yo te digo que Marx en un momento dice que la personalidad y la categoría personal puede influir en las decisiones políticas tanto como los recursos económicos.
¿Sabe cómo acabaron los griegos? Haciendo de profesores esclavos de los bárbaros de los romanos, que eran bárbaros.
Después de haber hecho el imperio de Alejandro.
No, lo que hicieron, el imperio de Alejandro, la creación de la democracia, la ciencia, ¿sabes cuántos teoremas de matemáticos inventaron los romanos? Ninguno. ¿Saben cuántos teoremas geométricos inventaron los romanos? Ninguno. ¿Saben cuántos?
No. Pero inventaron el derecho romano, que no
está
mal.
Sí, el derecho romano, pero con todo lleno de esclavos y crucificados por las vías. O sea, y los griegos, toda su cultura quedó parada en el momento en que ya no tuvieron relevancia política y económica.
Inventaron el hormigón también.
Sí, es verdad.
El concreto.
José Manuel, por favor.
No, que estaba comentando que tenemos que ser conscientes en Europa Occidental y en la Unión Europea, el mundo actual, y en el mundo actual la Unión Europea sigue teniendo un peso económico y un peso comercial. pero no lo tiene ni político ni militar. Tenemos consciente de esa realidad. Y luego también muchas veces, cuando se está hablando del comercio, tenemos que ser conscientes que en Estados Unidos el comercio entre los distintos estados es muy superior. El comercio exterior de Estados Unidos tiene un porcentaje limitado. Y cuando se habla de que la economía española está muy abierta con los países de la Unión Europea, como mercado único, pero todos los países de la Unión Europea, el 60-70, en algunos casos, el 80, va a países de la Unión Europea. Claro. No salen.
España luego, el 65, ¿no? Por ahí.
Sí, pero que en unos porcentajes, y sí, pues va del 65 hasta el 70, y la suma de importaciones y exportaciones es uno de los países más liberalizados, pero es intraeuropeo. Por eso, de alguna forma, y la dimensión de los mercados, y vuelvo a decir, es que son las empresas. Que son las empresas multinacionales, que el número de empresas automovilísticas los contamos con los dedos de una mano. Es decir, que de alguna forma ellos son los que... Y ahí es donde volví a decir, si ahora son cadenas de valor y un mismo producto, que es una de las cosas que yo creo que aprendió el presidente Trump con todas cosas, pero es el que ha sido elegido por el pueblo norteamericano, es el tema cuando hablaban del déficit que tenían con China, el valor añadido que se generaba en China... En algunos productos no llegaba ni al 10% como los teléfonos móviles. Son exportaciones chinas a Estados Unidos, pero que chino es el 10%. Lo demás eran componentes que se iban agregando en la cadena de valor. Claro. Y otra de las cosas que también es importante, y reconozco que desde que me lo explicaron, pues me ha gustado mucho, y es que en la evolución de la economía mundial, de la producción, donde está el valor añadido, está en la preproducción y en la postproducción, no en construir cosas y en producir cosas,
no,
que
es el valor añadido y venderlas.
Sí, y las grandes multinacionales, Airbnb, bueno, comercialmente no se pueden decir nombre, muchas no poseen ningún activo. Son compañías de servicios. Es decir, que de alguna forma el valor añadido, incluso, y eso por otra serie de motivos yo lo he conocido, en los motores de los aviones actualmente tú pagas por horas de vuelo. El tema no está en vender el motor, el tema es el mantenimiento del motor.
Claro.
Ahí es donde está la ganancia y el margen. Y ahí es donde se genera, o en todas las fases previas de la producción.
En esa dependencia.
Claro, el problema no es tanto el contrato de venderle una, que ya no se venden, como digo, estos motores de aviación, sino está en el mantenimiento, porque las tecnologías te permiten que a través de una serie de señales tú sepas que, no, que este motor hay que revisarlo ahora.
Es lo de las cápsulas de Nespresso.
Pues absolutamente, por eso digo, es decir, vale. Si mezclamos...
O las tintas de HP, ¿no? De
los, sí, sí, que tú recibes en tu ordenador, le queda poco color, o se ha pasado usted el número de páginas que puede imprimir, y tú lo estás recibiendo. Por eso me refería, y perdóname Ramón, que estamos en el año 2024. No tiene nada que ver el mundo actual con el de entonces. Por eso vuelvo a decir...
¿Con qué no tiene que ver?
Con el mundo de hace 30, 40, 50 años.
Exactamente, no tiene...
El mundo de...
De hace 30 años o 40 años.
Hombre, cambiado, claro que sí.
Sí, pero que es que tenemos unas nuevas tecnologías y una forma de actuación de las empresas multinacionales que, como vuelvo a decir, ese es el mundo que existe, no el que quiera imponer un grupo de países que no tienen ni la fuerza política ni la militar. Si tuviéramos una fuerza política y militar adecuada, ya nos harían caso otros países.
Claro, claro.
Pero actualmente, por eso es que estamos en el dilema. Por un lado Estados Unidos y por otro lado está China, que también es un libro reciente, bueno, el último libro de Noah, de Nexus, que me ha gustado en el sentido de que habla él del telón del silicio. Es decir, las nuevas tecnologías estarán impulsadas por Estados Unidos o por los chinos. Y el resto de los países tendremos que navegar. Es decir, ya no habrá capitalismo o socialismo, sino que tendremos una lucha entre unos modelos tecnológicos norteamericanos y unos modelos tecnológicos chinos. Y Europa tendrá que decidir.
Muy bien, pues hasta aquí. No sé si yo creo que para todos, por lo menos para mí, ha sido ilustrativo. Yo, es verdad, yo soy consciente de que para algunos sectores será bueno el tratado del Mercosur, si es que consigue, porque tiene razón don Ramón, en que como esto ha sido una milonga 25 años, a lo mejor nos pasamos otros 10 mareando la perdiz ahora, ¿no?
Y ratificando.
¿Usted cree, don José Manuel, que eso va a hacer, en un par de años va a estar activo esto?
No.
Es una opinión que, como le dice, luego me lo podrán decir o echar en cara. Yo creo que se ratificará con dificultades, con compensaciones a Francia y Polonia. Y también vuelvo a repetir que también normalmente cuando se cierra una fábrica de 200 trabajadores hay una manifestación. Yo nunca he visto una manifestación porque se ha abierto una fábrica de 5.000 trabajadores. Entonces los sectores que se van a ver beneficiados tienen que actuar en esos países. El problema es que el voto agrario en Francia es muy importante. Y eso siempre es lo mismo que en España, el voto de Barcelona a Madrid no es el mismo del voto de otras provincias. Sí, sí. Y en Francia es muy importante, por eso digo que ahora que están en Francia habrá que dar, y se tendrán que justificar. Es decir, que a mí lo que no me extrañaría es que al final fallan a una votación, que la pierdan y digan ante sus ciudadanos, oye, lo hemos intentado todo, ¿no? Pero vuelvo a decir, o Europa se posiciona en este nuevo marco global, o todos estos mercados al final los
perderemos.
Coparán China.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese posicionamiento? ¿Cómo se llama?
Dilo tú, Ramón.
Tengo miedo, Ramón.
Informe Draghi.
Ah, bueno, sí. No, espera un momento. Pretende. Lo ha puesto, no, el informe Draghi, exactamente. Pero el informe Draghi habla de unas inversiones y de una carrera tecnológica difícil, que Europa no está. Porque, y con eso, y perdonadme porque no me resisto a decirlo, que es un comentario que dice todo el mundo, pero para mí es una verdad. Estados Unidos inventa, China produce y en Europa nos dedicamos a regular.
Efectivamente, es que no, es la verdad.
El informe de Draghi llega muy tarde. Llega muy tarde.
Pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Con unas cifras de inversión, 800.000 millones de euros.
Pero habrá que empezar.
5% más. Pero ¿habrá que empezar? ¿De dónde se saca ese dinero?
Bueno, habrá que empezar a hacer algo porque si no nos perderemos.
Es el plan Marshall, dicen algunos. Detrás del plan Marshall estaba Estados Unidos,
¿no? Bueno,
donando dinero.
Aquí o hacemos algo o desaparecemos para siempre. Es verdad que la decadencia de los pueblos existe, ¿no? Pero lo que es lamentable es que la Unión Europea, que ha sido el remedio para tantas cosas, ahora se haya convertido en una fábrica de funcionarios y de papeles y de normativas.
¿O puedes decir que somos una serie de, cómo se llama eso, de temáticos, parques temáticos?
Sí, sí, Europa es un parque temático.
Sí, porque
Ramón
es muy bonita y tiene mucha historia y tal. ¿Sabe lo que pasa? Que la política industrial del automóvil no la puede hacer un profesor de geografía como el señor Timmermans. No la puede hacer. La tiene que hacer alguien que sepa de eso y así todo el rato. No puede ser que lo de la pesca lo diga uno que es un creyente en los peces. No, un ictiólogo que diga lo que decía usted. No, hay que poner vedas porque si no tienen problema estos peces. ¿Cuándo? En esta época que es la de desove. Y luego se puede cultivar tal. Europa se ha convertido en un altar de sermones y eso es malo, claro.
¿Me permites, perdona, un último comentario que sí que quiero hacer? El 1 de enero de 2022 se firma el acuerdo de la creación de la Asociación Económica Integral Regional.
¿La Asociación?
Económica Integral Regional. Aparte del título, que es lo de menos, son todos los países del Pacífico, excepto Estados Unidos, que lo denunció cuando llegó Trump, más China.
A punto de quedarse
más
todo
China.
Tremendo.
Es el comercio transpacífico es superior al transatlántico hace muchos años ya.
Sí, sí, indudablemente.
Por eso China se quería quedar con él. Don José Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Felices fiestas. Don Ramón, ¿quiere usted decir una última?
Que estoy orgulloso de tener un discípulo como mi amigo José Manuel.
No tiene mérito. Cada vez que viene un economista es discípulo suyo.
No, pero espera.
Encima es verdad.
No, pero... declarado públicamente.
No, pero espera un momento.
En Cádiz. ¿Fue en Cádiz?
Sí, en Cádiz. Pero bueno, espera un momento. Yo conozco al profesor Román Tamames como alumno desde el año 1972. Yo no sé si tú entonces ya habías nacido.
Muchas gracias por hacerme tan joven. Pues no sé, debía estar a punto. Hay un montón de mujeres en el mundo que ahora están felices pensando que yo soy tan joven. Bueno, volvemos en un minuto para hablar de esas cosas que pasan en los altos del Golán. A ver si...
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Ahí va Babilonio que marea, ahí vámonos pronto a Judea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos allá. Como las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan incitantes. Arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes.
Bueno, pues por ahí cerca de lo que pasa cerca de Babilonia, no exactamente, no exactamente, pero vamos, pero cerca, cerca. Señor don Alonso Marcos, muchas gracias por acompañarnos. Es una recomendación de nuestro diplomático de cabecera, el extraordinario don Servando de la Torre. Lo digo, ya saben que sin sorna ninguna, y es nuestro auténtico asesor y nos ha recomendado muy, muy fervientemente a nuestro compañero de hoy, que además, leyendo el artículo que nos ha recomendado para darnos cuenta de hasta qué punto sí que era un experto, pues la verdad es que, vamos, que nos hemos quedado completamente convencidos. Seguramente el defecto era nuestro de no haberlo conocido antes. Era sobre los Altos del Golán. Los Altos del Golán, sí. Que ya saben ustedes que es un...
En debate, sí.
Los Altos del Golán eran un objeto del deseo. Desde ahí se podía bombardear Israel, y los israelitas, que ya saben que las cosas que no controlan les ponen nerviosos, los tomaron ya en su momento. Y ahora, con la caída de Bashar al-Assad, que no es que fuese ningún angelito, de hecho era un demonio con patas, pero han llegado unos señores que son islamistas, aunque son teóricamente... Bueno, dicen ellos que no son tanto como se pinta, pero vienen de hacer una guerra y de ganarla, ¿no?
Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno,
muchas
gracias a ti por venir.
A Servando por la recomendación, y también a Ramón Tamames por la invitación. Y bueno, la verdad es que efectivamente, bueno, pues yo creo que es un escenario muy parecido al escenario de Irak con Saddam Hussein, o incluso el escenario de Libia con Gaddafi, ¿no?
Entonces, Babilonia es de nuestro tiempo.
Claro. Entonces, es un señor que no es que sea muy bueno, pero mantiene la cosa bajo control, ¿no? Y una vez que eliminas a ese señor, pues lo que tienes es caos. Y lo que queda por delante, yo creo que es eso, que es caos. Porque el amigo Al-Golani, que es como le llaman ahora a este señor... pues claro,
el que ha ganado la guerra, digamos.
Sí, claro.
Pero en realidad son un montón de señores de la guerra, ¿no? Los que han ganado.
Sí, no. Pero es que, claro, son cabecillas de distintos grupos y tal. Y lo que estamos asistiendo en los medios de comunicación occidentales es un blanqueamiento, es una operación de blanqueamiento, ¿no? Lo llaman, hace semanas ya empezaron a llamarle rebeldes, porque esto es una operación que no ha sido 10 días, ¿eh? Esto han sido por lo menos 2 meses, por lo menos. Con gente viniendo incluso de Ucrania, para asesorarles, y con gente viniendo de otros sitios, ¿no?
¿Quién los quiere blanquear?
Pues la BBC, sin ir más lejos, The Guardian, ayer también, y luego el enviado de la ONU a la zona.
¿Y por
que
qué?
Dice, yo quiero pensar que es porque quiere pacificar la situación y estabilizar la zona, y decir, bueno, es que... Ahora quien tiene el poder es este señor y habrá que entenderse con él.
¿Y qué papel juega Erdogan?
muy buena pregunta. Claro, sí. Porque esa pregunta es clave, ¿no? Pero vamos, le quieren blanquear porque le necesitan, porque todavía a día de hoy cualquiera puede ir a la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos y ver que ofrecen 10 millones de recompensa, 10 millones de dólares.
Es un terrorista buscado.
Es un terrorista, claro. Pero ahora ya es rebelde, el señor este enviado de la ONU dice, bueno, pero en estos últimos 9 años...
Ha matado poco.
Claro, pero...
Ha matado poco.
Sin ganas.
Ha matado sin ganas.
Todo lo que haya hecho antes, ¿no? Es decir, nos estamos saltando... Bueno, en eso... Esto es peligroso, ¿no? Estamos...
Eso en España lo sabemos hacer muy bien,
claro,
¿eh?
Pero quien se salta el derecho... Claro, quien se salta el derecho al final, pues lo acabamos pagando todos, toda la sociedad, ¿no?
Bueno, ¿cómo se formará el nuevo gobierno de verdad? Que funcione.
Pues, como bien decía don Ramón, efectivamente ahí el que ha jugado el papel fundamental ha sido Erdogan, porque al final es el que ha posibilitado que desde el norte de Siria, ¿no?, desde la parte sur de Turquía, en esa frontera, pues durante años esa gente han sido señores de la guerra en esa zona y durante años han posibilitado que eso siga funcionando y se vaya sentando, y ahora pues que hayan cogido fuerza, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho? Pues muy buena pregunta también, porque claro, no tenemos datos ciertos sobre el terreno, pero yo me imagino que viendo la reacción de Estados Unidos y de Israel, me imagino que ellos también tienen mucho que decir a ver quién ocupaba ese puesto, claro.
Claro, que se blanquee, la gente que estás diciendo que blanquea sin el permiso o sin la inspiración de Estados Unidos, no parece probable que se pongan en esa cola, ¿no?
Desde luego estos medios de comunicación que he citado y muchos otros más no se lanzan a una campaña de este tipo, sino más bien todo lo contrario, pues si es terrorista, pues atizarle claro. Bien. Si no es porque detrás les han dicho, oye, tenemos que empezar a cambiar el discurso, cambiar, la sí. Narrativa.
Lleva 9 años matando sin ganas, sí, es que no y, es y lo
siendo,
que era.
Y siendo la clave Erdogan, ¿qué va a pasar con los kurdos?
Es que esto, de verdad, esta guerra, este episodio, esto como lo queramos llamar, no es que sea un puzzle entre un rompecabezas dentro de un misterio entero, ¿no?
Sí, sí.
Porque claro, dices, no, es que Erdogan ha apoyado unas milicias kurdas. Dice, pero a ver, perdona.
¿Mande?
No, claro, pero es que eran unas milicias kurdas, pero de Siria. Vamos a ver, eso no existe. Es decir, en su cabeza existe el Kurdistán. Claro, exactamente.
El mapa
ese de las tribus y del Kurdistán, ¿no? Y entonces, en ese Kurdistán, claro, Siria tiene un buen papel. Es decir, hay muchos kurdos en el norte de Siria, pero todavía hay más kurdos en el sur de Turquía.
Claro.
¿Cómo es posible que Erdogan haya facilitado, haya favorecido que esas milicias kurdas se hagan con el control de un mínimo territorio? Porque esto Erdogan lo sabe.
Para que se vayan allí, ¿no?
No, pero claro, la cosa es, tú le das un territorio en el norte de Irak, aunque quieras, ¿no? Aunque sea. Bueno, pero es que desde allí lo que te van a organizar segurísimo es la reconquista de todo el Kurdistán, de lo que ellos entienden que es el
tierra,
Kurdistán.
Sí.
Claro. Entonces, ¿cómo es posible que este Erdogan les haya dado esa capacidad? La cuestión es que yo creo que es que le debe algo a Estados Unidos, porque aquí lo que se ve es un realineamiento de Turquía, de Rusia hacia Estados Unidos.
Claro, es una derrota de Rusia esto, ¿no?
Totalmente. Vamos,
bueno, pero es una derrota, pero se han dejado derrotar muy fácilmente, ¿no? ¿No hay algo de sospecha en este abandono tan inmediato?
Yo creo que los rusos, vamos, Vladimir Putin, los rusos son muy pragmáticos en este sentido. Le salvaron la cara en dos ocasiones anteriores a Bashar al-Assad. Y dicen una tercera así, defenderle gratis. Porque todo parece indicar que ya desde el viernes ya está todo el pescado vendido, que Bashar al-Assad iba a ir a Moscú, que todo iba a caer sin pegar un solo tiro por parte del ejército sirio, ¿no? Bueno, pues entonces pues lo dejamos caer y ya está.
Es que da esa sensación, ¿no?, de ser una gran partida de ajedrez donde al final se han tomado las posiciones. De momento se corta la vía terrestre de armamento a Hezbollah, ¿no?
Rusia sí. Se conforma con mantener la base naval que tiene.
Pues en principio dicen que
naval, ¿no?
Sí, la
es Tartus, muy importante esa base.
Sí, porque le da salida al Mediterráneo. De momento este gobierno les ha dicho que tranquilos, que se la van a dejar en paz, se la van a respetar. Bueno,
dejadme que salude al embajador Ignacio Valdecasas, que si Dios quiere está al teléfono. Embajador.
Buenas noches, encantado de estar de nuevo con vosotros, con Capital Radio.
Pues muchísimas...
Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta sobre este asunto y saludo a mi amigo Antonio Alonso, con el que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho.
Muy buenas noches, embajador.
Pues empezamos bien, empezamos bien.
Bienvenido a la mesa redonda,
embajador. ¿Qué le parece al embajador las maniobras inmediatas que ha hecho Israel, a la que se ha dado el campanazo de crónica de una muerte anunciada, como decía Lorenzo, pero se ha dado el campanazo y lo primero que ha hecho ha sido destruir la flota siria, destruir la armada, la fuerza aérea, tomar posiciones en el país, recuperar los altos del Golán de forma muy militarizada? ¿Qué le parece a un conocedor de ese país?
Bueno, Netanyahu nunca engaña, e incluso avisa. Él escribió un libro hace tiempo, Luchando contra el Terrorismo, en el que identificó que había 7 estados terroristas, yo lo pongo entre comillas, en las que había que provocar un cambio de régimen para acabar con el terrorismo. En el fondo lo que estaba diciendo eran 7 estados que apoyaban a la causa del pueblo palestino, y un cambio de régimen pues era un cambio de régimen o convertirlos en estados fallidos. Y bueno, son Yemen, Somalia, Libia, Irak, y bueno, el Líbano ya lo estaba, y ahora pues le ha tocado el turno a Siria. Lo que ocurre es que, bueno, como en Siria le ha pillado bastante cerca, son vecinos de Israel, y los Estados Unidos no se iban a involucrar directamente, pues han aprovechado la ocasión pues para efectivamente para empujarle a Siria a convertirse en un estado fallido, destruyendo toda su infraestructura militar y su infraestructura de la industria bélica. Es obvio que esta ha sido toda una operación hecha fundamentalmente por Turquía, pero con el común acuerdo de Israel y que en la supervisión y la bendición de Estados Unidos, con la supervisión y bendición de Estados Unidos y con la ayuda económica y de inteligencia de Estados Unidos. Pero esta operación, todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí han venido a confirmar son suposiciones, análisis y sospechas anteriores. Ahora ya sí sabemos que las denuncias que hizo la inteligencia iraní en los años 10, 11, 12, 13 y 14 de que los países de la OTAN o algunos países de la OTAN a través de Turquía estaban suministrando armamento a la fuerza, entre comillas, democrática siria, todo el armamento yo estaba entonces destinado a Moscú, que allá siempre por casualidad en manos de las bandas terroristas yihadistas. Pero claro, es que al final lo que nos dimos cuenta es que no había esas bandas democráticas.
Todos eran yihadistas, ¿no?
Claro, todos eran yihadistas. Entonces, bueno, ahora pues Erdogan se ha quitado la careta, porque en televisión, yo lo he visto, yo lo he oído, está en YouTube, Middle East Eyes, que se puede ver, dice Erdogan, estamos siguiendo con mucha, al principio de la iniciativa de Al-Golani y de las demás bandas, estamos siguiendo con mucha atención los acontecimientos y esperemos que se desarrollen sin ningún percance. Quisimos hablar con Assad para determinar el futuro de Siria, pero no quiso reunirse con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esperemos que tenga éxito lo que están las bandas terroristas yihadistas en Siria, y es una pena que esto haya tenido que ocurrir porque no quiso que yo decidiera el futuro de Siria, o que yo me inmiscuyera y tuviera algo que decir en el futuro de Siria. Israel está también bastante claro. Como ha dicho Antonio Alonso, lo primero que hicieron al día siguiente de firmar acordar el cese de fuego fue machacar literalmente todos los pasos, todos los caminos, todas las carreteras que unen al Líbano con Siria, para que impedir cualquier ayuda de Hezbollah al régimen sirio. Pero es que ya un general israelí jubilado hace unos meses, Eisenkot, aunque eso claro no se puede demostrar, pero si vas atando cabos y vas añadiendo elementos e informaciones, pues Eisenkot dice que Israel sistemáticamente ha ayudado a los rebeldes, terroristas yihadistas sirios, de manera sistemática. Y luego vemos en la prensa israelí, que yo he visto esta semana, Al-Golani y otros similares pidiendo, diciendo a Israel que siga manteniendo la ayuda, bueno, pues ya, y luego ves el libro de Netanyahu al que yo me he referido.
Blanco y en botella, ¿no?
Sí, luego resulta que entran de los altos del Golán, ocupan la zona desmilitarizada, y no solo ocupan la zona desmilitarizada, sino que ocupan el monte Hermón, que domina toda la llanura siria, desde el cual se puede disparar cómodamente y ver los fuegos artificiales sobre Damasco. Bueno, pues ya es bastante claro, ¿no? Ya es bastante claro lo que
ocurre. Oye, embajador, no sabemos... perdona que te interrumpa pacíficamente para preguntarte.
Terrorista islámico.
Para preguntarte, ¿tú crees que el tema de Siria va a complicar más el panorama o va a ser la gota de agua que desborda y que hace pensar a los que están allí, observadores y fuerzas, que hay que arreglar esto porque no podemos seguir, porque se va ensanchando como una mancha de aceite?
Entiendo la pregunta. Sí. Formúlala un poquito más precisamente.
Pues sencillamente que hay que arreglar esto porque incluso puede suceder que hasta los kurdos se pongan de acuerdo en los tres países.
No.
Y se arme Marimorena.
Bajo ningún concepto. No, la intención no es arreglar esto.
Arreglar.
La intención es que... No, la intención no es arreglar nada.
Nada.
La intención es que si hay un incendio, echarle gasolina y aceite. La gasolina para que arda rápido y el aceite para que luego siga ardiendo, para que dure el incendio. No. Arreglar nada, absolutamente nada. Ya solo queda un país, entre comillas, terrorista, es decir, a favor de la causa palestina, que es Irán. Lo que pasa es que Irán es un hueso un poco más duro de...
Un hueso grande, indigesto.
Son 100 millones de personas.
De los siete de la lista de Netanyahu, ya hay seis que son estados fallidos, más los dos estados fallidos que existían antes, el Líbano y Jordania, y un estado que no es fallido, pero que está neutralizado, que es Egipto, pues ya solo queda Irán. Y después de Irán solo quedará Turquía.
De todas formas, bueno, embajador, el 6 de octubre del 23, sí. Yo creo que Netanyahu, no sé si lo sabía o no, pero yo creo que el 6 de octubre del año pasado, pues el escenario que se le ponía delante era bastante más duro que el que tiene ahora. Quiero decir que han ido cayendo todos los regímenes, todos los enemigos de Israel, pues van cayendo uno a uno. Es decir, que le está saliendo bastante bien la jugada. Señalo el día 6 de octubre, porque el día 7 pasa lo que pasa, y entonces lanza todo el ataque, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Aquellos que apoyan o que concuerdan en las posturas de Netanyahu y del gobierno israelí tienen razones para felicitarse y deberían felicitarle, porque ha sido toda una serie de éxitos, en parte debido también a las propias debilidades. Hezbollah está completamente trufado de agentes israelíes, como se demostró en el caso de los beepers. Uh-huh. sin haber estado trufados de agentes israelíes, en el mismo Irán está trufado de agentes israelíes, porque pusieron una bomba en el apartamento donde murió el líder de Hamas, invitado oficial a la toma de posesión del nuevo presidente iraní. O sea, hay una gran debilidad, y luego la gran debilidad que hemos visto en Siria, que era lo que yo digo, que todavía no sabemos todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que un ejército de 200.000 soldados sirios, que luchó durante 10 años de una manera feroz, incluso en algún momento heroica, defendiendo la ciudadela de Alepo, no haya presentado una sola batalla, ni una división, ni un regimiento, ni un batallón? ¿Qué ha pasado? Eso no lo sabemos todavía, pero algo ha pasado para que un ejército, porque no era un ejército bananero, era un ejército que estuvo 10 años...
De veteranos, un ejército de veteranos, justamente.
Un ejército de veteranos durante 10 años de combate. ¿Qué va a pasar con las bases rusas? Parece ser que las van a dejar, si las bases rusas permanecen indefinidamente, bueno, ya iremos coligiendo. A mí no me gusta nunca precipitarme en los análisis. Hay cosas que no sabemos, y yo cuando no las sé, pues lo confieso.
Oye, ¿tú crees?
Yo no sé muy bien todo lo que ha pasado.
¿Y tú crees que Mark, cómo se llama el hispano que va de secretario de Estado? Marco.
¿Más Rubio o no?
Rubio. Marco Rubio.
Ah, sí, Marco Rubio.
Marco Rubio, sí. Tiene capacidad para coger este pandemonium y montar algún modelo que pueda realizarse pacíficamente en 2 o 3 años.
Pues no lo sé, porque luego las personas que en unos puestos son muy malos y luego los cambias a otros destinos. Yo ya he visto en mi carrera muchos casos de gente que estaba dando muy mal resultado en un destino, en un puesto o en un cargo, y que luego la han cambiado a otro cargo y ha sido muy bueno, y viceversa, ¿no?
Y viceversa,
¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos a ver. Hombre, Marco Rubio va a estar muy, muy limitado, porque si vemos todos los nombramientos de Trump, tenemos a Tulsi Gabbard, que es la jefa del Partido de la Paz, que es la vertiente Trump de pacifismo a ultranza, que va a ser la directora de inteligencia, que va a estar en teoría por encima del FBI y de la CIA. Pero luego tenemos a dos radicales pro-sionistas y pro-israelíes, el embajador Huckabee y el enviado especial para Oriente Medio, que están dispuestos a que Oriente Medio salte por los aires y se incendie con tal de defender a Israel. Y es que en el gobierno israelí hoy hay partidos políticos que dicen que hay que aplicar el Génesis y el libro de Josué, y que la frontera de Israel está en el río Éufrates por un lado y en el río Nilo por otro. Que eso lo dicen ellos, no lo digo yo. Eso lo dicen ellos, lo dicen en público y está en YouTube. Entonces, bueno, hay muchas contradicciones, y Marco Rubio, y luego por otro lado a Ucrania se lo ha dejado al vicepresidente Vance y al general Kellogg, el teniente general Kellogg, por lo cual a Marco Rubio pues no parece que le quede mucho margen de maniobra.
Antonio,
si le quita Oriente Medio, le quita Rusia, claro.
Antonio, ¿tú crees las preguntas que hacía el embajador son realmente fascinantes, ¿no? Como preguntas, ¿por qué un ejército de veteranos con capacidad para el heroísmo y la crueldad, un régimen capaz de torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de personas sin pestañear mientras miran un partido de fútbol de la Premier, dejan caer el régimen tan estrepitosamente y sin que el sátrapa de turno haga otra cosa que programar su salida con toda tranquilidad, sin ninguna angustia? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué crees? Ya sé, como dice el embajador, no lo sabemos, pero ¿cuál es tu análisis?
Sí, efectivamente, no hay muchísimos datos que no conocemos, pero ya digo, el fin de semana ya parece que estaba todo el pescado vendido, que ya el viernes, sábado, en esa reunión de Doha, incluso antes de ir a Doha, los países que están presentes en el proceso de paz de Astana, que era para revisar precisamente la primavera árabe en Siria, pues parece que ya
estaba... La primavera con islamistas yihadistas, claro.
Pero quiero decir que ese proceso lleva ya en vigor desde el año, no sé si 2013, 14, una cosa así, porque fue bastante después de la primavera árabe del 2011, ¿no? Pero la cuestión es que aquí efectivamente al amigo Bashar al-Assad, yo creo que no le ha quedado más remedio que encogerse a hombre y decir, pues mira, si Hezbollah está hecho pues unos zorros, ¿no? Rusia tampoco me va a poder ayudar, no lo tengo nada garantizado. El Líbano o las fuerzas de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria, que también están presentes en Líbano y en Siria, tampoco pueden hacer mucho, pues aquí lo más sensato es coger, hacer la maleta con lo que pueda y entonces en una semana mover a mi familia a Rusia y ya está, ¿no?
Y Antonio,
y aquí, pues, sí. Es que hay una cosa que sí que me gustaría señalar y que la he soltado un poquito antes, y es el peligro que es el saltarse el derecho, porque aquí ha saltado por los aires el derecho internacional, y esto el embajador lo sabe muy bien, y no se está respetando en absoluto.
¿A qué te refieres concretamente?
Por ejemplo, la ocupación de los Altos del Golán. No, es que esto lo hemos hecho para prevenir ataques contra Israel. Vale. Hemos destruido los arsenales de no sé qué, no sé cuántos, y Estados Unidos ha bombardeado no sé qué posiciones en Siria. Vamos a ver, ¿Siria ha atacado a Israel? Digo, en los últimos días, o en las últimas semanas.
Siria no ha atacado nunca a Israel.
¿Siria ha atacado a Estados Unidos?
Nada.
Entonces, ¿cómo puede responder militarmente, ¿no?
Pero es que ni siquiera las bandas yihadistas terroristas, nunca, el ISIS, el HTS, todos los que están en Siria y en Irak, radicales yihadistas islamistas habrán atacado a muchísima gente, islámicos, suníes, chiíes, cristianos, pero a los que no han atacado nunca es a Israel. No se contabiliza un solo ataque de ninguna de las milicias del Estado Islámico y todos los demás contra Israel en los últimos 10 o 15 años.
Y embajador y Antonio, os pregunto a los dos, ¿habrá efecto mariposa en Ucrania? Quiero decir, hay efecto mariposa, el efecto mariposa en el sentido de que...
¿Alguna consecuencia imprevista?
Sí, porque el movimiento tan pacífico de Rusia, el acoger al señor Arafat, etcétera, a lo mejor hay acuerdos debajo de la...
Arafat no.
Perdón.
Para descansar.
Para descansar. Sí. Tanta paz habrá, lleve
habrá,
como
habrá
le dejó.
Habrá acuerdos debajo de la mesa, ¿no? ¿No puede haber un efecto mariposa con Ucrania?
Bueno, pues puede haberlo, efectivamente, porque de donde se restan fuerza, luego se suben para Ucrania y ya está.
Claro, los rusos pueden irse para allí, ¿no?
Pero es un movimiento...
No, pero quiero decir que realmente Rusia entra en el juego porque
dentro
de dos meses
algo, ¿no?
A lo mejor recoge algo, ¿no?
Bueno, eso depende mucho de la actuación de Biden, ¿eh? O sea, eso depende más de Biden y de lo... Bueno, de Biden o de quien esté dirigiendo...
¿no?
No, de quien esté dirigiendo ahora mismo el país. A mí no me cae duda que Trump no está dirigiendo ahora el país y que Biden muchísimo menos. Es decir,
¿quién lo está dirigiendo? ¿El Pentágono?
No lo sé, pero la cuestión es que si en julio el Partido Demócrata decide no presentar a Biden como candidato porque obviamente no está en las óptimas condiciones, ¿cómo es que le mantienen de presidente no estando en óptimas condiciones?
Antonio, en estas condiciones, Antonio, internacionales.
En estos momentos, ¿claro? una decisión tan marcada como ha hecho el señor Erdogan. ¿Se ha sentado con el señor Biden o con el señor Trump?
O con el Pentágono, no lo sé,
pero vamos. Con el señor Trump, ¿no?
Es que no. En Estados Unidos ya cada vez sabemos menos quién es el que manda de verdad. Uh-huh. Hay una democracia aparente, una democracia formal que funciona, pero lo que no sabemos de verdad es quién toma las decisiones.
Y sobre todo Biden ha tomado una decisión importante, ¿no?
Sí, indultar a su hijo.
Bueno, su hijo. Ha sido la más importante de todo.
Igual que la que va a hacer Trump, indultarse a su partido.
Sí, en orden, chicos.
Y el partido...
Claro, mandarle de 30.000 millones a Ucrania, poner minas antipersonales en Ucrania, los misiles contra Rusia, la operación esta de Siria. ¿Quién decide en Estados Unidos?
Eso parece el Pentágono, ¿no?
Pues no lo sabemos.
Lo digo porque, fíjese, embajador, ha nombrado usted una serie de decisiones militares muy drásticas, muy de halcón, muy de política de halcones, y tomadas muy alegremente.
Pero los halcones casi nunca están en el Pentágono. Los halcones casi siempre están en el Departamento de Estado y sobre todo en el Senado. Donde están los halcones son en el Senado, que son esos senadores que dicen verdaderas barbaridades. Algunas de carácter casi obsceno. Yo quería hacer una última intervención para decir lo del blanqueamiento de las bandas terroristas. Y voy a citar a dos responsables norteamericanos lo que han dicho recientemente. El actual asesor de seguridad, Jake Sullivan, ya dijo en el año 2012, cuando era ayudante de Hillary Clinton, y dijo, cito textualmente, Al-Qaeda está de nuestra parte en Siria, 2012. Pero es que el actual enviado especial para Siria, el que era enviado especial con Trump, dijo que Hayat Tahrir al-Sham, el al-Golani actual, es un activo y una baza en la estrategia de Estados Unidos en Siria. O sea que el blanqueamiento ya estaba hecho hacía tiempo, lo que pasa es que no nos habíamos enterado.
Embajador, más que un blanqueamiento, quiere decir que estaba en nómina, ¿no?
Claro, hombre, si es un activo, un asset.
Un activo está en nómina, si no, claro. No se entiende en
inglés,
eso, ¿no?
En inglés la palabra que usa es asset.
Sí, un activo, sin duda.
Un activo, por lo cual confirma lo que yo decía antes, lo que dijo la inteligencia iraní en los años 11, 12 y 13, de que todo eso estaba llegando a través de Turquía proveniente de países OTAN.
No parece realmente, volviendo ligeramente atrás, el hecho de esa toma de posición, esa autoritas que manifiesta Erdogan, no es creíble sin un absoluto consenso con poderes superiores, ya sea Estados Unidos, la OTAN en general, y sobre todo Estados Unidos, porque hay que decir eso. Y en ese papel bisagra con Rusia que siempre ha tenido un poco Erdogan, Eso que preguntaba Lorenzo, no, yo no sé si en una en un cambalache tan obvio y tan evidente, pero parece que hay una cierta connivencia también de Rusia,
yo,
¿no?
Yo lo que creo es que le han intentado torcer el brazo a Rusia para obligarle a sentarse en la mesa de negociaciones, pero esos cálculos de Estados Unidos, de Washington, de la OTAN, no sé de quién, pero yo creo que fallan, que son erróneos, porque Rusia no se va a sentar, es que es no entender por qué Rusia quiere seguir en la guerra contra Ucrania. Es decir, en la guerra contra Ucrania ellos establecieron cuatro puntos, cuatro objetivos, y hasta que no los consigan, por lo militar, por lo civil o por lo que sea, no van a parar. Pero es que eso, vamos, no, es que claro, como te hemos quitado el apoyo de Al-Assad, ahora pues te vas a sentar a negociar y vas a aceptar el plan ya no de Zelensky, sino el de este hombre, el de Trump. Que no, que no, que no va por ahí las cosas. Es decir, no van a permitir ni por asomo que Ucrania entre en la OTAN, por ejemplo, y que entre en la Unión Europea, pues ya cada vez está más claro que no. Yo no sé lo que opinará el embajador, pero
yo, lo de la Unión Europea, incluso a largo plazo podría ser posible, pero de la OTAN no. Pero es que nos negamos a aceptar lo que es evidente. Si para Rusia considera que es una amenaza existencial, y están usando las mismas palabras que usó Kennedy con Khrushchev, porque lo dijo el traductor, el último embajador ruso norteamericano, en Cuba, perdón, claro, en la Unión Soviética, Jack Matlock, pues ya lo sabemos. Rusia es una guerra que no puede perder porque, llevado al límite, pues usaría el arma nuclear. Pero eso lo vemos claro, pero parece ser que no lo ve todo el mundo así de claro, ¿no?
No, sí, la idea me parece, lo que pasa es que la gente ya no se acuerda, o muchos, la mayoría, no habían nacido. Pero es verdad que lo que fue Kennedy el que no aceptaba, y todo el mundo entendió que eso era razonable, que muy cerca, que en su propia frontera, tener al enemigo y sus misiles. Claro. Por lo tanto, ese discurso por parte de un exsoviético, porque Putin es un exsoviético directamente, claro, ¿no? Era un señor de la KGB, claro, y por lo tanto tiene esa cultura. Le parece, yo creo que a él le parece obvio. Seguramente a Putin, que es un anormal en muchas cosas, eso le parece obvio, que no lo dice con perversión, sino dice, oye, si te estoy diciendo lo mismo que me decías tú a mí, o a mi primo, claro, o a mi abuelo, sí, entonces,
con
¿no?
Con mucha normalidad. Y con
eso
mucha
es, normalidad. Eso
prevalece entre los grandes. Entre los grandes estrellatos de la diplomacia.
Un acuerdo y ya termino.
Espera un momento.
Entre las islas, sí. Entre la isla Salomón y Estados Unidos y China en abril del 22. Y los Estados Unidos dijeron simplemente que, como se confirmara una presencia militar china en la isla Salomón, pues no excluían la intervención militar, y la isla Salomón son vecinos de Estados Unidos, aunque tienen 12.000 kilómetros de Océano Pacífico por medio. Y bueno, y a todo el mundo le pareció normal que los Estados Unidos dijeran que si había presencia militar en la isla Salomón, pues no excluían la intervención militar.
¿Qué ibas a decir, Ramón?
No, iba a decir que prevalece la doctrina Kissinger. Kissinger dijo que no se podía tratar de ocupar lo que era zona de preponderancia soviética,
de influencia
o
soviética,
rusa, sí. Y lo dijo. Es como si en México tuvieran que tolerar los Estados Unidos un régimen comunista. No puede.
O
no
una base aceptarlo. China en Río Grande.
Y ya lo dijeron. Y a Cuba la han asesinado totalmente con los embargos.
El gobierno castrista ha tenido mucho que ver también, ¿eh?
El gobierno cubano
ha puesto mucho de su parte.
Volviendo a lo de Rusia y Ucrania, yo discrepo con el embajador con lo de la entrada en la Unión Europea, porque en el 2013 el presidente Yanukovych, el presidente de Ucrania, el que había sido elegido por los ucranianos, pero que era prorruso,
sí,
paralizó las negociaciones para entrar a la Unión Europea, y entonces le montan el Euromaidán.
Pero paraliza
las negociaciones,
sí,
porque le dice Putin, oye, date cuenta de que tú y yo tenemos un acuerdo de libre comercio, entonces si tú de repente ahora accedes a ese trato de favor con la Unión Europea, vas a inundar tu mercado y mi mercado con productos, con los que yo no voy a poder competir, sí, con lo cual paraliza eso y tal.
Estoy totalmente de acuerdo con Antonio, pero el caramelito de la Unión Europea para Yanukovych, que por cierto no era un prorruso, sino que era un ruso, como el 50% de la población de Ucrania, el 50% de la, porque yo estaba allí, el 50% de la población de Ucrania hasta el año, hasta el Maidán, era ruso, ruso rusófono y ruso étnico. El caramelito de la Unión Europea no era un caramelito inocente solamente de libre cambio, era un caramelito que llevaba por detrás la cruz que era la OTAN. En el momento que Yanukovych se acercaba a la Unión Europea, se estaba acercando a la OTAN. Esa era la realidad, y por eso Rusia no lo aceptó. Pero en el futuro, en una Ucrania neutral, una vez que llegara una solución de paz, a lo mejor Rusia podría, aceptar que Ucrania, la Ucrania que quede cuando termine la guerra.
Sí, la que quede, y además sin tratado de libre comercio con Rusia, claro.
Claro, no sabemos qué Ucrania va a quedar. La Ucrania que quede, podría quizás Rusia aceptar que entre en la Unión Europea. A lo mejor en ese momento a la Unión Europea no le interesa.
Exactamente.
Es que a la Unión Europea esa Ucrania no le interese.
Eso es lo que iba a decir. Yo digo, otra cosa es que sean nosotros a los que digamos que no ahora, porque claro, si nosotros aceptamos a Ucrania dentro de la Unión Europea, ¿quién va a pagar la reconstrucción de Ucrania?
Claro, Europa.
Antes del año 2014 ya había informes de la corrupción tremenda que había en Ucrania. Pues imagínate ahora, en medio de la guerra, es así, y hay millones de dólares que van a las familias de, pues, tres o cuatro familias de Zelensky y de no sé quién más, y que él mismo tiene que decir.
Es que realmente la Unión Europea no puede aceptar que uno de sus miembros esté en guerra, por su cuenta, haciendo la guerra por su cuenta. No puede. Eso es una idea. Bueno, Zelensky tiene que desaparecer del plano en breve plazo para que la cosa se arregle.
Sí, porque es un
elemento catalítico de incentivo de toda clase de armamentismo.
Bueno, es que hasta que no acabe la guerra no hay ninguna posibilidad ni de un tratado de especial con Ucrania, claro. Lo primero es que acabe la guerra, claro. Para cualquier pretensión de aproximación o...
No sería disparate pensar que Zelensky puede tener una caída en uno de estos días.
Así, asomándose a una ventana o algo.
¿Y cuándo son las elecciones?
Eran en mayo, si no recuerdo mal.
¿Las elecciones?
Sí, las elecciones en Ucrania presidenciales, se le caducaba el mandato. Es que esta es otra
en
cosa.
¿En Ucrania?
Sí, ¿cómo va a entrar Ucrania en la Unión Europea si no hay libertad de partidos políticos? Si no hay libertad de prensa, si no hay libertad religiosa, que esto lo ha denunciado hasta el Papa, dice, hombre, yo puedo, quiero decir, hablar en favor del pueblo ucraniano, pero dice, ya claro, si entramos a coartar la libertad religiosa, oiga, que esto lo dijo el Papa asomado en la ventana de su
despacho. ¿Está coartada la libertad religiosa en Ucrania
hoy
en día?
Hay una iglesia ortodoxa que está prohibida, porque dicen que
es prorrusa. Es prorrusa.
En fin, todas las iglesias ortodoxas dependen de su gobierno, ¿no? Es decir, la iglesia ortodoxa griega, está muy unida, pues como en Rusia, como en Grecia, como en cualquier
son
otro
nacionales,
país.
Son nacionales.
Claro, son iglesias nacionales. Pero sí. De que sea prorrusa, bueno, ¿y qué problema hay en que sea prorrusa? No hay libertad de expresión. Pues ahí tiene usted la prueba del 9, ¿no? Es decir, pues si no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de partidos políticos, no hay libertad religiosa, ha cancelado unos cuantos partidos políticos, ha cerrado unos cuantos periódicos. Pues oiga, si no es un país demócrata, ¿cómo va por el mundo diciendo...
¿A qué va a haber elecciones?
Enfrentarse, claro. De todas formas, estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero enfrentarse a una autocracia tan poderosa como Rusia, porque Putin es un autócrata, si desde una democracia que es debilitable en el momento de la guerra, es complicado, ¿no?
No, pero lo que te está diciendo es que en Rusia lo menos hacen el paripé de las elecciones.
Bueno,
claro.
El llamarle paripé a eso no es ni paripé. Bueno, matan a los opositores.
Yo creo que la situación en Rusia, fíjate, las elecciones, es muy curioso, pero a lo mejor están amañadas, no lo sé, ¿vale? Pero la cuestión
yo me he puesto algo contigo.
Sí, no, pero quiero decir que es indiferente, porque realmente Putin tiene un gran apoyo entre la mayoría de la población, porque efectivamente se
son nacionalistas, sí.
Sí, son nacionalistas y se ha encargado durante 25 años, que se dice pronto, en no dejar que surja, que emerja, que florezca una cierta oposición democrática, ¿no? Entonces, líder que emergía un poquito, se lo quitaba de en medio, de la manera que fuera, ¿no?
Oye, pero los envenena, mata en el nuevo gulag.
O simplemente o les ofrece algo, una salida digna.
Bueno, normalmente la salida digna la era seis pies bajo tierra. Pero
no, bueno. Yo conocía a este, ¿cómo se llama? Jodorkovsky, ¿eh? Le vino por aquí por Madrid y tuve la ocasión de conocerle y tal. Pues era un magnate, le quitó todo, le metió en la cárcel, le hizo pedir perdón, le hizo pedir clemencia. Entonces ya, después de varios años, después de pedir clemencia, le liberó. Bien, pero la cuestión es que tú hablas con la gente de allí y te dices, joder, el mejor tío que hay en el mundo es Putin. Primero, porque no hay alternativa. Segundo,
¿y si
porque
hay alternativa, lo mato, claro, o lo meto en la cárcel? Pero, claro.
Y segundo, porque la cultura política de allí es muy distinta a la nuestra. Allí, ¿qué es lo que prima? Pues el tío que resuelve los casos y las cosas. Aquí, ¿qué es lo que prima? Mi partido, ¿no? Aquí en España ya puede hacer el líder de partido X lo que sea, que yo le voy a seguir votando. ¿Por qué? Porque es mi partido, ¿no? Entonces, pero entonces
tenemos pruebas.
Sí, no, eso, sí. No, lo digo así en el aire, ¿no? En abstracto, no me estoy refiriendo a nada en concreto, ¿no?
No, no.
Pero
pues haces mal.
La cuestión es que es una cultura política totalmente distinta, ¿no? Y efectivamente ahí o en esos otros países, por ejemplo, en Ucrania, también funciona mucho eso, ¿no? Pues es el líder fuerte, el que resuelve las cosas, el
sí,
que es
la tradición soviética autocrática, claro.
Claro.
Bueno, hemos llegado al Don final Ramón, si de queréis. Nuestro programa. No,
y nos queda un punto todavía.
Bueno, pues muchas gracias. Yo aprovecho para daros las gracias y me voy a retirar, que mañana tengo un viaje muy temprano.
Embajador, felices fiestas, embajador. Y muchísimas gracias
igualmente,
por acompañarnos un día más.
Igualmente, un saludo para todos, para Ramón, Servando, para Antonio, y estoy a vuestra disposición.
Ahora, José Ignacio, un abrazo.
Antonio, muchísimas gracias
Antonio.
Por tu aportación, por el análisis. Yo creo que todos tenemos más claro, sobre todo.
Y nuevo en esta plaza.
Nuevo en esta plaza y esperamos que no sea, que sea la primera de muchas. Bien. ¿Tú eres colaborador fijo del debate o es como
freelance?
No,
esporádicamente.
Esporádicamente.
Sí, me lo piden
bueno. Nos ha recomendado, y la verdad es que has demostrado muy en la bien. Plaza que realmente ese análisis.
Nada como está en los pensamientos,
parece,
de Servando.
Me parece fascinante, al margen del riesgo brutal, la situación de Siria ahora, ¿no?
Sí.
Y el qué ha pasado y ese misterio que está ahí.
No sabemos.
Y que no, claro. Realmente no sabemos.
No, pero Erdogan y los Estados Unidos.
Hombre, está claro que haya habido
apoyando este.
Y también lo que decía el embajador, que no da puntada sin hilo, ya estaba en plazas muy importantes. ¿Quién manda de verdad en Estados Unidos, ¿no? Esa es una pregunta que también digna de película de James Bond.
Pues todavía manda Biden.
Bueno, ese no ha mandado, me parece que nunca. Volvemos en un minuto, no se vayan.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bueno, pues como siempre tenemos 8 minutitos para nuestros 5 temas. Bueno, el primero, abundando en la tragedia esa infinita que no se acaba y que no nos importa y vamos a seguir comentando durante muchos meses porque hay muchos miles de personas damnificados y más de 200 muertos. ¿Qué es esa Dana y el por qué? ¿Qué se podía haber hecho? ¿Qué se podía haber hecho y no se hizo? Sabiéndolo muchos, pero por lo menos todos los técnicos lo sabíamos. Dice José Antonio Vera, un buen colaborador también de esta mesa en La Razón, que hacían falta 27 nuevos embalses.
Bueno, yo creo que al final hay un tema que no se ha abordado y es la solución sur.
Es mucho más que la solución sur, muy criticada,
etcétera, etcétera. Pero lo que elogia a todo el mundo es que el lecho del río Turia se hiciera un jardín. Y fue una idea de Gaviria, del profesor Gaviria, un personaje que estudió el turismo español, estupendo, Bueno, están muy contentos. Y entonces las dos cosas, la solución sur y la zona del lecho del Turia, se convierten en un paraíso protegido porque sabemos que el desagüe es muy bueno. Y se quedan tranquilos, porque eso era bueno, Valencia.
Se quedan tranquilos con razón.
No, con razón en esa zona, pero claro, la zona de Paipai, de toda esa zona,
no, pues es que no,
es un desastre. No se hizo nada.
Faltaban los embalses de cabeceras, el claro. Cheste. Bueno, dice José Antonio que 27 nuevos embalses. Yo tenía localizados unos pocos, pero no tenía 27, desde luego.
Son azudes también.
Bueno, construir 27 presas aprobadas en los planes hidrológicos son pendientes de ejecución.
Son
claro,
barrancos.
Sí, algunos son correcciones hidrológicas y que hubiesen evitado, sin duda, prácticamente todas las muertes.
Sí.
Se podían decir, bueno, en cambio se destinan 2.500 millones para derribar presas y azudes en esa estrategia nacional religiosa de supuesta restauración de los
ríos.
Vamos
a ver mañana cómo luce la cosa en Valencia. Ya lo contaré.
Bueno, sí, el profesor se va a ver al presidente de la Confederación del Júcar, que no ha tenido una actuación muy lucida precisamente en estas épocas. Es ingeniero de caminos, es compañero, pero me parece que tenía que haber reclamado justamente más
lleva años
más ahí. Recursos.
¿Cuántos años lleva?
No lo sé. Más recursos lleva pocos. Más recursos para nuestros compañeros en la Confederación, bueno. Que son muy conscientes de su carencia. Bueno, antes hablábamos del Prusés y del Prosós. Cementos Molins vuelve, la primera cotizada, la primera gran empresa de verdad
cotizada.
De las que se fueron de Cataluña, vuelve a casa.
La primera,
justo por Navidad,
la primera,
como el turrón el lobo.
La primera de 7.700.
Bueno, no todas cotizadas.
Impresionante. No, cotizada solamente está vuelto. Bueno, entonces, realmente es una cifra que asombra, ¿no? Cómo Cataluña puede haber podido resistir, aunque ya sabemos que esto de la sede no es tan malo como lo pintan, ¿no?
No es tan significativo.
Se,
¿no?
Tiene defensas, etcétera. Pero yo creo que ha hecho bien Molins, que por cierto estaba emparentado a un ciudadano de Convergencia y Unión, que era Molins.
Sí, sí, sí.
Gran persona y siempre tratando
con Pujol.
Bueno, pues que sea un principio.
Bueno, lo que
pero eso va a ir lento, ¿eh?
Eso es uno de los efectos Illa. Porque Illa, hay que decir las cosas, además, aparte de ser muy amigo del infame Sánchez, no es independentista, es un tipo pacífico y que genera confianza y está generando un clima de pacificación en Cataluña a esos respectos económicos y tal. Es cierto que eso lo está haciendo Illa y lo está haciendo bien. ¿Algún comentario, don Lorenzo?
No, me parece, yo coincido con el profesor, me parece que es algo positivo y que genera, bueno, pues es la muestra de esa normalidad que ha traído ella, ¿no? Es decir, ondea la bandera española en el Palau y en
sí.
Palacio de la Generalitat, pues parece razonable que las empresas vuelvan. Sí.
Eso es. Eso
en el
es.
Parlamento siempre estuvo, en la bandera española, no la quitaron.
¿No la quitaron del Parlamento?
No, estuvo siempre.
Bueno.
Y en el Ayuntamiento de Barcelona también estuvo siempre.
El Ayuntamiento gobernaba la infame Colau, pero que no era independentista.
No, y sobre todo más que esa bandera...
En la Plaza de San Jaume.
Y más que esa bandera española han desaparecido todas las estreladas de las calles
todas,
de Barcelona.
Yo, todas.
Sí, sí, y los
estaba
lacitos...
hace poco, varias veces, y no he visto ninguno.
Los lacitos aquellos también amarillos... que parecía que anunciaban la peste. Bueno, ¿quién es Jared Isaacman?
Es un personaje único. Ha estado en la NASA, ahora le han elevado a presidente de la NASA, y ha sido dos veces ya piloto espacial.
O sea, es un astronauta.
Sí, completamente. Y sobre todo muy amigo de un tal Tesla.
Elon Musk. Más que amigo, hombre de confianza,
socio.
¿No?
Van al negocio.
Van al negocio. Es uno de los ejecutivos de X.
Sí,
sí, sí, sí
no
totalmente.
De X, de
SpaceX.
Bueno,
SpaceX,
y jefe de la NASA y lo de Marte se pone en marcha.
Sí, sí, claro, van al negocio descaradamente, ¿no? Este es el Tesla, digo Tesla, me dice, me ha confundido usted, Tesla era un señor, pero está muerto hace mucho rato.
Dice que
ahora es un coche, se ha quedado helado.
Se ha quedado tieso.
Elon Musk tiene negocios de 50.000 millones de euros con la NASA pendientes. O sea,
bueno, la verdad es que
se acaba de aprobar por la Real Academia Española la palabra expoliar. Expoliar.
¿Con S?
Yo creo que con X.
¿Es
yo,
con X, expoliar? Pero no existía.
No existía. No es expoliar. No. Es otra
spoiler,
cosa.
Spoiler, pero... spoiler.
Spoiler. Sí, es spoiler.
Sí, es un anglicismo.
Pero
sí.
Spoiler, que quiere decir que te dicen algo de una película.
Pues será así, con S.
Con S, pero no es expoliar, es spoiler. Spoiler, que quiere decir, no me hagas spoiler, que quiere decir
sí,
que...
Sí, pero
me...
en español se dice spoliar, según la Real Academia.
Pues nadie lo dice así, ¿eh? Dice, no
y
me
por
hagas...
eso es nueva.
No me hagas spoiler, es lo que decimos. No lo dice usted así con sus hijos.
No es spoiler.
Ay, papá, no me hagas spoiler cuando les cuentas una película.
Bueno, pues van en ese plan de quedarse con hasta con los muebles desechados.
Bueno, Trump, bueno, una chorrada que dijo en plan de chiste. Trump propone anexionar Canadá para facilitar el comercio.
Pues fíjese usted, ¿qué hizo Churchill?
Lo hizo de chiste.
¿Qué hizo en Burdeos cuando fue a hablar con el gobierno del futuro de Vichy, que ya estaba la guerra perdida para Francia? Proponer la unión de Francia e Inglaterra. La unión de Estados Unidos y Canadá.
No, pero no le han dicho, no le decía la unión, decía la anexión, él habló de anexión.
Aquí habla de anexión, sí. Como fórmula jurídica.
Venga, tiene 30 segundos para la buena noticia.
La buena noticia es el artículo de Nature donde se explican los grandes logros de Google para el computador
cuántico,
que de las partículas subpartículas del,
subatómica,
del
sí.
Sistema estándar, etcétera, etcétera, que dicen que va a ser la remonda ya.
Bueno,
por no decir
de
otra
todas
cosa.
Formas parece que avanzan, pero siguen siendo una cosa muy tal. Se acaba, señores. Muy buenas noches.
Buenas noches.